Studio Robota presenta. Perdidos en el éter.
Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jaquim y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mirá, nos hizo unos jetpacks de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. ¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, grises, servíos cofre para todos. Me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 539 de Perdidos en el Éter.
¡Wow! 539, a un programa de 540 que es nuestro programa año 20 aniversario.
Sí, casi que esto lo podíamos grabar cara a cara ese, porque mañana casi. A esta hora estás acá ya.
Exactamente, mañana a esta hora estoy en Montevideo, porque como viajo específicamente para estar para el 20 aniversario, porque el año pasado me perdí el cumpleaños y dije, 20 aniversario, dijimos, eso es una vez en la vida. Además, dije, a ver, no seremos el podcast más popular ni por el asomo de Río de la Plata, pero que somos el más, ¿quién te puede decir que tiene 20 años de podcast? ¿Quién te puede decir que tiene 10 años de podcast? Ni la Tortulia, que los amigos nuestros queridos, tienen 9 ellos.
Muy pocos te pueden decir que tienen 10 y 20, nadie te puede decir.
Nadie.
Aunque, estrictamente hablando, no son 20 años de podcast. Son 20 años de Perdidos en el Éter.
Bueno, sí, en el medio hubo años de pocos programas, hubo años de más programas.
No, pero al principio no éramos podcast, éramos un programa de radio.
Radio, sí, verdad.
Técnicamente, depende cómo definas podcast. Porque si vos, primero que la palabra podcast se empezó a usar en el 2004.
Sí, pues viene de iPod, ves por el...
Claro. Hoy día, yo por ejemplo, si un programa de radio sube su programa grabado, para mí eso no es un podcast. Es un contenido on demand que subiste, ¿no?
Como por ejemplo, nuestros queridos amigos Ramírez Rojas.
Por ejemplo, ellos hacen un programa de radio en vivo y después lo suben. Eso no es un podcast. O un programa de una radio comercial también, ¿no?
Sí.
Perdidos en el Éter, cuando arranca en 2004 como programa full, porque en 2003 éramos un micro, un radio tradicional, inmediatamente empezamos a... El programa era grabado y lo pasaban grabado desde la radio. Lo grabábamos en casa y lo llevábamos a la radio. Inmediatamente lo empezamos a subir a Zenspace, Gigasize y todas esas cosas, porque no había plataformas de streaming de audio.
No.
Y si me apurás, tampoco estaba YouTube, creo, o no, apenas existía.
Arranca... Creo que empieza en 2004, 2005, por ahí en YouTube.
Bueno,
y andaba, pero lentísimo.
Sí, después había cosas de streaming con Real Media y eso, pero era tipo cosas subidas en páginas puntuales. No había un servicio. No había forma de hacer. Capaz que ahí empieza
Apple Podcast. Yo me acuerdo las primeras épocas de streaming así medio piratón de Stage 6 y que venían con la época del DivX. Fue en 2007, 2008, creo, por ahí más o menos.
Yo recuerdo antes de 2004, 2002, por ahí, cosas de Real Media, tipo, por ejemplo, páginas que tenían episodios de radioseries de los 50 de Superman en Real Media. Ese tipo de cosas. Pero está, como podcast, no. Pero bueno, Perdidos en Éter, ya desde su segundo año, desde su primer año como programa completo, está para descargar en internet. Así que, para mí, califica de cierta forma. Después sí nos convertimos, propiamente dicho. A pesar de que yo renegué de la palabra podcast. Por boomer, ¿no? Por boomer, Román, ¿no?
Por boomer.
Bueno, ¿qué programa tengo la semana que viene?
Esta semana.
Bueno, esta semana en vivo. Semana que viene. No, estoy hablando todavía de el programa aniversario.
Ah, perdón, sí. Me
no sé cuándo estará el audio, va a estar editado para fin de semana, el video va a demorar un poco más, por supuesto. Pero bueno, tenemos Misterio Misterioso como el History Channel a cargo del profesor Dinosaurio, con gente que afirmó ser viajero de otra dimensión u otro tiempo.
Estoy muy muy ansioso de escuchar eso, suena un re gran tema.
Ese nos trae un sopapo oriental de Star Wars.
¿Vente?
Va a ser un poquito de influencias o referencias de
¿cómo, básicamente cómo el sopapo oriental hace a Star Wars y cómo un poco Star Wars es sopapo oriental occidental, ¿no?
Claro. Yo tengo un material de True Crime que es El Crimen No Paga, la sangrienta historia de Bob Wood.
Opa.
Sí, señor. En realidad es sobre uno de los autores de la exitosísima y primera serie de cómics True Crime, que era Crime Does Not Pay.
Mira.
Y uno de sus creadores, Bob Wood, que terminó en cana por asesinato.
O sea, medio que se comió un poco demasiado, ¿no? La idea de hacer el True Crime, dijo, se le fue un poco la mano.
Un poquito.
Se le fue la moto con esto del True Crime.
Un poquito. Tenemos dos materiales pregrabados. Uno es la charla sobre Eduardo Barreto que dimos en Montevideo Comics con el Drago. Y otra es una mesa nerdonda que hicimos con Carlitos, Chris, Mael, porque no están acá, y vos y yo también estamos.
Y nosotros también.
Sobre cómo ha cambiado ser ñoño
en estos 20 años.
En estos 20 años. Desde diferentes perspectivas de edades y lugares, como siempre. Después va a estar Christian Font haciendo una charla sobre el cine y el VHS.
¡Qué temazo! ¿Sí?
Y tenemos un sketch con dos queridos amigos de la casa, que son Cairo y Diego González. Bueno, vas a conocer a Diego, a Cairo y a Christian en persona, que hace 20 años casi que debemos esto al aire. Espero que la gente se divierta. Va a haber participación del público también un poquito. Y después tenemos, bueno, Nardini Pregunta, claro que sí.
Nardini Pregunta.
Que esta vez va a poder participar todo el público, al mismo tiempo.
Wow.
Vamos a utilizar un sistema digital, tecnológico avanzado 2.0, multimedia, para que la gente conteste desde sus celulares. Y por las dudas voy a llevar hojas y lapiceras, por si eso falla y tienen que contestar en papel.
Está muy bien.
Sí. Y entre los sorteos. Ah, bueno, perdón. Y un final musical con Pello Barrios, amigo de este programa también, que va a estar haciendo temas suyos, va a estar haciendo temas de Johnny Cash y temas de Elvis Presley.
Ah, mierda.
Sí, señor. Y le quiero agradecer a los sponsors que nos van a dar un montón de premios. Nos dan un montón de premios para sortear. Y para para el trivia. A Esteban, mi tatuador, que nos da un vale por tatuaje de 2.000 pesos. Ataque Esquimal, que nos da un peluche artesanal de Batman. Birbros, que va a poner alguna consumición. Y además, las pintas de IPA de la casa valen la mitad durante el evento y hasta las 10 de la noche. Buena Letra Shop, un cupo para su taller de impresión de posavasos artesanales. tienen un museo con imprenta, con máquina de imprenta vieja, y te dan cursos y todo, que además con cervecita y focaccia artesanal, ese curso. Estamos sorteando dos packs de cervezas ya, proveedor de cervezas también. Collectibles nos dio una un Joker vintage de los 90 de Batman Animated Series. Darkseid Bros, tres Funkos que cada ganador va a poder elegir en la tienda. Geek XP, que es el evento que era Comic Convention, que va a ser en septiembre. Dos entradas dobles para ambos días.
Buenísimo.
Ística Objetos, que hace objetos, lapiceras, tazas, mousepad y otras cosas con motivo científico. Un set de taza y pin. Isadora Libros, un tomo enorme de todo el Eternauta de Planeta Libros. Y una sorpresa para todos los que estén presentes ese día también. Librería Pocho, un cómic, nos da para sortear. Lidium 3D, un set de miniaturas impresas 3D de Star Wars. Mesa Games nos da dos juegos de cartas, Selección Natural y
Depredador
Natural. Y el amigo Rodolfo Santullo nos da cuatro de sus novelas gráficas, en realidad tres, o sea, las dos de El Club de los Ilustres y dos ejemplares de Garra en Viñetas, una que es sobre fútbol, que en realidad es una colección de tiras, no una novela gráfica. Que salían en un suplemento de diario y las recolectaron. Vamos a dar también algún cómic más, alguna cosa más por ahí para sortear. Uh-huh. Así que un montón de cosas. Yo quiero agradecer toda la generosidad de los sponsors que se han puesto con cosas muy lindas, muy lindas. Bueno, y a Nacho Alcuri y a Gabriel Lagos de La Diaria, que hoy salió una nota sobre el aniversario de Perdidos en La Diaria en Uruguay, la compartimos en nuestras. bit.ly/perdidosetter, todas las formas de escucharnos y de contactarnos. Tenemos un mensaje por acá de Victoria, que nos dejó en Spotify, que sobre Flash dice: muy buena reseña de la película, coincidí con todo, demasiados chistes malos, CGI, Rey Escorpión y la escena de los bebés fue el meme, quiero un Quicksilver, ya tenemos Quicksilver en casa.
Es verdad.
Posta, posta. Che, me estoy tomando una cervecita de fiesta pagana. Opa. De pack aniversario que me traje recién. Una Belgian Quadruple con toffee de coco y toffee de chocolate amargo.
A la mierda.
No sabes cómo está eso.
¿Te quedó una extra para probar?
No, porque eran una de un solo pack, pero tengo para convidarte una Imperial Stout, una Weizenbock y una Bier de Gard. Son de 300, pero yo te convido.
Gracias.
Compartimos. Sí. Bueno, eso es lo que teníamos para el programa. Bueno, perdón, no se tiene un programa, vaga, no. Tenemos contenido donde ese no está, porque aparece un mail mágicamente. Yo no estoy en la gran parte del resto del contenido, porque primero hice una reseña del juego Lacrimosa, un juego en donde sos un mecenas que intenta completar la obra que dejó a medio terminar Mozart al morir.
Ok, nice.
El Requiem de Lacrimosa, justamente. Un lindo juego contundente de Devir. Yo me limité a hacer un par de comentarios y a decir que bueno, etcétera. O sea, es Mael que laburó. Pero después Mael nos trae una entrevista con Carmen Jiménez, que es la creadora de el Jerusalem Anno Domini, que Mael lo reseñó hace unos programas. Sí. Y que, bueno, hablan de, ese es el primer juego que publica la mujer, es un juego complicadísimo, bueno, grande y contundente, que es un juego con temática bíblica y con lo que ella además es profesora de religión, etcétera, etcétera. Mael, que un poco entiende del tema, puede hablar un poco mano a mano con ella, pero en realidad se centra más que nada en los juegos, en el tema del juego, pero está ese punto de vista. Así que el contenido de hoy es eso. Juegos. Hoy vamos con un poquito de música. Si Mael va a hablar de Lacrimosa, yo dije voy a pasar Lacrimosa.
Sí, muy bien.
Lacrimosa tiene un tema que se llama A Prayer for Your Heart. Una plegaria por tu corazón. Es más o menos como un requiem eso, ¿no? Así que bueno, queda por ahí ese tema y luego sí, la reseña del juego Lacrimosa y la entrevista con Carmen Jiménez.
Perdidos en el éter.
Titurituritu.
Payaso. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Recibimos a nuestro querido Mael. ¿Cómo estás, Mael?
Buenas, buenas, acá estoy.
¿En una fría Buenos Aires?
En una fría Buenos Aires, en un día de esos que llueve, son horribles y son perfectos como para encerrarse a jugar juegos de mesa.
Está muy bien, yo acabo de volver hace una hora de la calle, donde también llueve en Montevideo y está fresquito.
Llueve en Montevideo, ahora,
sí, bueno, espero que sea suficiente, no creo.
Bueno, un poquito, un poquito.
Y ahora para calentar un poquito la garganta me estoy tomando un traguito.
Como se debe.
Sí, sí. Pero vos nos trajiste, como decíamos, un juego, el Lacrimosa, uno de los lanzamientos más recientes de Devir, ¿verdad?
Uno de los lanzamientos de Devir, sí. En realidad es del año 2022, pero nosotros por lo menos lo pudimos tener hace poquito, hace unos meses, que nos lo prestaron, gracias a la gente de Devir Américas que nos lo prestó. Y la verdad tardé en jugarlo porque me asustaba bastante el juego. La verdad que lo veía grande.
No es un casual.
No es un casual, pero de primera tiene esta onda. Viste que lo venimos hablando con el Jerusalén, que hablamos hace poquito. Y que hoy tenemos la entrevista con Carmen, exactamente. Lo venimos hablando con el Bitoku, que son juegos como grandotes, ¿no? Y a veces...
contundentes.
Claro, y pesados, son de caja pesada. De esos que... salen sus seguritos, pero de repente lo valen, ¿no? Digo, hay mucho material, mucha madera, mucho cartón. Y este me asustaba. No sé por qué. Porque de primera, ¿viste? Una primera sensación al ver la caja. Y quizás, porque yo de música clásica solo conozco a Vivaldi, que es el único que me gusta. A mí me habla de Mozart, me habla de Bach, para mí son todo lo mismo.
Como puso una vez alguien en un Nerdini pregunta un aniversario de Perdidos, ahora que se nos viene.
Ahora que se nos viene, sí, sí.
La pregunta era cuál era el compositor favorito de Alex Delarge de La Naranja Mecánica. La respuesta es Beethoven.
Ah, mira vos, yo no lo sabía.
Alguien escribió Mozart con D al final.
Con D, Mozart. Porque fue Mozardela. ¿Cómo es? Y bueno, no, en serio, yo creo que lo que pasó fue eso. Fue como que de repente no...
La temática no era algo que realmente te llamaba.
La temática no era algo... Porque yo no sabía lo que era la Lacrimosa. No tenía ni idea que era la Lacrimosa, ¿entendés? No tenía idea de que había una obra inconclusa de Mozart. La verdad que por eso no me llamó.
Me estoy enterando yo también recién, ¿eh?
Ah, bueno, te cuento.
Para mí la Lacrimosa es la onda, que justo recién pasé un tema de ellos.
Claro, claro, claro. Te cuento, porque encima el libro lo tiene, perdón, el libro de reglas lo tiene, dice: en diciembre de 1791, con 34 años y desde su lecho de muerte, Wolfgang Amadeus Mozart escribe sus 8 últimos compases en vida, correspondientes al movimiento Lacrimosa del Requiem en re menor. Constanz, la viuda, contacta con hasta 4 de los últimos mecenas más generosos de su esposo para que le ayuden a contratar a los mejores compositores con el propósito de terminar el encargo y cobrarlo entero, obviamente.
Por supuesto, nosotros somos los mecenas.
Nosotros somos los mecenas que tenemos que ir, ¿no? Tratando de recorrer este mapa, que el mapa ya ni me acuerdo de qué es, debe ser Alemania, digo yo, Austria, no sé, no tengo ni idea.
Viena.
Viena debería ser, ¿no? Claro.
Yo creo que era...
La verdad es que no tengo ni idea. Puede ser. No importa. Lo importante es que tenemos que ir a recorrer. Y acá hay algo que también de primera me pareció raro del juego. De nuevo, son todas cosas que cuando lo vi por primera vez...
falleció en Viena.
Ahí está. Me llamó, ¿viste? Me pareció raro y no me llamó tanto la atención. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Claro. Para eso, por suerte, estoy yo y les cuento esto para que no les pase lo mismo. Porque el juego es un juegazo.
Estoy viendo una foto del tablero todo desplegado y a la pucha, ¿eh?
Por eso, ¿viste? Es como que llama un poco la atención, es medio heavy. Tiene una parte de una partitura directamente. Tiene una parte de un mapa. Y tiene una parte donde hay una especie de mercado de memorias y... ¿cómo se llama? Memorias y... se me fue el nombre ahora. Obras. Y obras. El tema es, claro, ahí viene la cosa, ¿no? Yo lo veía ir a... De nuevo, por el tema, por no conocer tanto de música clásica, o por la dimensión, qué sé yo. No te digo, no me repelió, se entiende, ¿no? Pero digo, pero es un... ¿qué será
te intimidó.
Sí, de primera me intimidó. un boludo, la verdad que fui un boludo, porque tendría que haberlo agarrado de primera, pues es un juegazo.
Ya de una les estamos adelantando que es un juegazo.
Sí, no, en serio, si lo ven y les da repelús, digamos, para usar una palabra muy extraña, pásenlo, hagan el esfuerzo, pues realmente un juegazo. Y como digo, nosotros jugamos a ser estos mecenas que vamos a tratar de vamos a contratar a dos compositores, posibles dos compositores, de los cuatro que hay para contratar, para que nos ayuden a terminar este requiem, obviamente para cobrarlo, pero aparte, ¿cómo lo hacemos? Es la cuestión, porque claro, tenemos que tratar de entender lo que Mozart quería hacer, entonces tenemos que ir por el mapa tratando de encontrar algunas memorias, y eso es la parte rara del juego, que vos tenés como dos tipos de cartas. Tenés las cartas de obra, ¿sí? Que son las cartas directamente de pedacitos de obras hechas, digamos, de Mozart. Y tenés, sí, las memorias que lo que te dan son posibles acciones para hacer en el mapa, digamos, en el tablero. Y ahí es donde vos decís, uff, qué raro, ¿no? Porque que sean las memorias. Sí, pero está bueno, porque la idea es que el chabón se murió. Entonces, tenemos que ir reconstruyendo. Y ahí está, digo, si bien el tema te puede llegar a sacar un poco, pues si no sabes de música clásica, como yo, que no tengo ni idea, está bueno. Es interesante tratar de reconstruir lo último que estuvo haciendo Mozart para poder entender qué carajo estaba tratando de componer. Y de ahí en más, gracias a los compositores que podés contratar, terminar la obra. Como idea está buenísima, digamos.
Para que sean los Brandon Sanderson del Robert Jordan de Mozart.
Que está muy bien, me gustó. Muy linda.
Por si alguien no sabe, Robert Jordan era el autor de Wheel of Time y la saga la terminó Brandon Sanderson.
Brandon Sanderson, exactamente. Entonces, bueno, tenemos cinco acciones básicas en el juego. Ahora las voy a contar muy por arriba. Pero quiero también contar, a ver, lo que te deja el juego como experiencia, más que un cómo se juega. La verdad que cómo se juega hay miles de videos, vayan a verlos.
Ese es para uno a cuatro jugadores.
Es de uno a cuatro jugadores. Tenemos solitario, no lo pude probar, es lo que iba a hacer el día de mañana. Pero de a dos corre perfecto, aunque es un juego que se juega mucho mejor mientras más tengas. Y ahora voy a explicar por qué.
Ok, bien.
Las opciones que vos tenés en las acciones que podés hacer es documentar recuerdos, que es escribir una entrada en tu diario personal recordando experiencias vividas junto al genio, digamos. Encargar una composición, que, bueno, Mozart fue un compositor muy prolífico, entonces firmó un montón de obras en su vida, acá dice más de 620. Entonces, medio como que vos, como prestigioso mecenas del genio, la agarrás y la podés vender, o podés representarlas, ahí está, representar o venderlas, las obras, ¿sí? Y esa es la tercera acción. Entonces, primera, documentar los recuerdos, segunda, encargar una composición, tercera, representar o vender una obra. Pero también podés viajar. Y acá viene la cosa, en ese mapa vos viajás y movés el peoncito de Mozart, porque hay un peoncito de Mozart, no es que Mozart está vivo, pero no es como en Weekends at Bernie's que vas moviendo al viejo.
Es el fiambre de Mozart.
Claro, que es el fiambre de Mozart, sino que vas como recordando a Mozart y vas viajando.
Es una salchicha de Viena.
Es una salchicha de Viena, totalmente. Medio podridita, pero bueno. Y otra de las cosas que puedes hacer, digo, en esos viajes, lo que haces es como viajar en esos movimientos que hacía Mozart entre las cortes de Europa y las ciudades de Europa. Entonces también puedes visitar teatros, monasterios y colegas, ¿sí? En estas ciudades del viejo continente. Muchas veces lo que te dan son recursos, ¿sí? Dinero, pero también te dan un recurso básico, que es el recurso de, a ver cómo es que le dicen, memoria, creo que dicen directamente. No, talento, ahí está, talento. Y si no, puntos de relato. Entonces, es un euro donde vos, con esas acciones, que creo que no me olvido de ninguna. Ah, claro, sí, perdón, sí, me olvidé. Y después escribir el requiem, ¿no? Digo, terminar el requiem, terminar la obra. Y una de las cosas que tiene el juego es que tenés varios recursos. Los principales, obviamente tenés dinero, ¿sí? Digo, el dinero es importante.
Para algo somos un mecenas.
Para algo somos mecenas, exactamente. Pero también otra de las cosas que tenemos es estos talentos, estos puntos de talento de Mozart, ¿sí? También tenés puntos de ruta, digamos, que es esto para poder caminar y poder viajar a buscar en ciertas estas ciudades, tanto el talento como los puntos de relato que te dan como para poder comprar las memorias, ¿sí? Que te dan la posibilidad de hacer cosas. Entonces, me parece que encontraron algo, de nuevo, porque el tema es bastante temático, yo sin entender nada de música, de repente, que en el tablero, en tu tablero personal, vos puedas definir si usás trompetas, usás órganos, usás violines, usás coros, o no me acuerdo qué otra cosa más hay, para poder terminar el Requiem, me parece maravilloso. Es parte de las elecciones, son eso. Es que vos puedas, con las memorias que recolectas, con los puntos de relato que recolectas, y con la plata que recolectas, podés, si tenés la acción de escribir el Requiem, podés definir, bueno, este Requiem lo escribo, pero sí, hay como 5 movimientos en el Requiem, y esos movimientos, que son el Kyrie, el Sequentia, el Offertorium, el Sanctus y el Agnus Dei, cada movimiento tiene ciertas instrumentaciones específicas. Entonces hay algunos en donde hay coro y hay otros en donde no. En casi todos hay violín, pero en algunos hay más trompeta que en otros. Entonces, depende en qué pedazo del Requiem, ¿no?, en qué movimiento de este Requiem vos te especialices, vas a ganar más puntos si sos el que más se especializa en ese Requiem. ¿Por qué? Porque de fondo el juego es un juego de mayorías. Es un juego de selección de acciones, pero principalmente el final de todo es un juego de mayorías. ¿Dónde? En la partitura del Requiem. Hay que tratar de, en lo posible, hay otras formas de ganar puntos, muchas formas, pero en lo posible hay que tratar de terminar el Requiem, o por lo menos avanzar un poco en algún movimiento. Obviamente no lo vamos a terminar completo, porque no nos dan la cantidad de cosas, de instrumentaciones que podemos llenar en el Requiem, no nos llega, el juego se termina antes, porque el juego tiene 5 fases, y se termina antes, salvo quizás con 4 jugadores que pueden llegar a no terminarlo completo, pero sí que el control de área sea más apretado, ¿sí?
Por eso, justamente, el juego de mayorías es un juego en donde tenés que dominar la mayor cantidad de zonas del tablero del juego.
Exacto, posible, que en este caso...
Y al final del juego, el que domina más zonas es el que va a ganar el problema.
Bueno, acá hay algo que no es el que domina más zonas, que está buenísima esta... Es así exactamente como lo planteaste, la única diferencia acá es que como vos tenés 2 posibles compositores de estos truchangas que estaban ahí dando vuelta, que le dijiste, che, tengo que terminar la obra de Dios de Mozart, vos como mecenas podés contratar a uno o a otro. Y depende el que en cada movimiento tenga la mayoría, a vos te va a dar más puntos o menos, depende de los que vos tengas en ese movimiento. Entonces... Si vos tenés la mayoría del compositor A, el jugador B tiene la mayoría, pero el jugador 2 tiene la mayoría del compositor B. Pero en el movimiento Agnus Dei, que da tantos puntos el movimiento, el que tiene la mayoría es el compositor A, depende vos cuánto hayas puesto del tuyo en A, te va a dar una cantidad de puntos. Entonces, es como que hay un jueguito ahí, que no es solamente que la mayoría es mía, sino que vos tenés que apostar a saber qué compositor poner en qué lugar.
Yo sé que ese tipo de vueltitas de mecánica a vos te encanta.
Me encanta esa vueltita, si no es una mayoría y punto. Acá hay una cosita más, es un... Bueno, ok, pero tengo que especular con que si yo pongo al compositor A en este, quizás viene otro, pone el compositor A, y el tercero pone el compositor A, y todos vamos a sacar la mayoría de puntos. Ahora, si el segundo me pone el compositor B, y el tercero también, quizás yo la próxima lo que tengo que hacer es poner al compositor B en ese movimiento. Entonces, creo que lo mejor que tiene este juego es que estás todo el tiempo mirando lo que hacen los demás. Pero es tremendo. No hay una interacción directa. A ver, sí hay interacción directa porque obviamente lo que hacen los demás te afecta.
Pero no atacás a un jugador. Exactamente. O sea, porque es un euro, vamos a pasar por ahí.
Es un euro, definitivamente es un euro, sí, obvio. Vos, acá no hay eliminación de jugadores y acá no hay forma de que yo te ataque directo y te saque vida, ¿ok? Ahora, me puedo quedar con esa carta que vos venís queriendo y es una maniobra muy buena quedarse con esa carta que sabés que le sirve al otro, digamos. Y tiene esa interacción. Tiene esa interacción de estar todo el tiempo. Una de las cosas que pasa con los euros, esto, si bien a mí me encantan los euros, es una de sus mayores falencias, que pueden terminar siendo, esto lo decimos varias veces, solitarios multijugador, ¿no? Donde yo armo mi jueguito y la verdad que lo que hagas vos me chupa tres huevos, ¿no?
No es el caso acá.
No, no solamente no es el caso acá, sino que muchas de las cosas que puede pasar con los euros es que vos jugás tu turno, te levantás, te vas a comer tres galletitas y volvés y jugás tu otro turno cuando todo el resto juegan los otros, sus turnos. Bueno, acá no. Vos tenés que saber exactamente qué está haciendo el otro y estás mirándolo todo el tiempo qué está haciendo el otro. No, es como que te lleva a que vos estés atento, entonces no hay entreturno. Es maravilloso eso. Es un nivel de interacción indirecta, pero interacción al fin, tan bien hecho, tan pulido, que si el otro hace un movimiento de más, sea en el mapa, donde te aleja de donde vos estabas, o te compra la carta que vos necesitabas, o te llena en el Requiem esa línea que vos querías en tal movimiento, te cambia totalmente el juego. Es increíble lo que pudieron hacer estos tipos, que le voy a decir los nombres porque son dos, es Gerard Asensi y Ferran Renalías, son dos autores de España, estoy casi seguro, ¿sabes qué sí? Sí, es de Andorra, mira vos, está en Londres, viviendo.
Te iba a decir que sonaban catalá.
Sí, definitivamente. Y sí, el otro es de Manresa, en Cataluña, así que sí, directamente. Renalías es también catalán. Lo que tiene es que hicieron un laburo increíble, pero increíble. Está buenísimo. Ellos dos antes ya habían trabajado en un juego, también sacado por una editorial española, por Montaver, que se llama En el origen de las especies. Es un juego donde haces unas especies de viajes sobre... ¿cómo es?
Darwinianos.
Los viajes de Darwin, exacto, los viajes darwinianos, que lo habían sacado, ay, sabes que no me acuerdo del... Pero lo habían sacado hace bastante. Ah, no, 2019, miento, no hace bastante. Y parece que laburan bastante bien, 2019, tres añitos, porque después, bueno, vino el Lacrimosa 2022. La verdad que están muy bien lo que hacen. La presentación de Devir es fucking increíble, como últimamente están siendo todos.
Veo las fotos y es muy lindo todos los componentes, maderita. Bueno,
mucha maderita, hay madera, hay cartón, hay cartas. Los acá esto es maravilloso. Una de las cosas que tienes es que vos jugás con cartas, ¿no? Vos tenés siempre 10 cartas en la mano. No, 9 cartas en la mano. De esas 9 cartas en realidad no tenés 9 cartas en la mano. Vos tenés siempre 9 cartas. De esas 9 cartas vas a usar 4 por turno. Ahora, ¿qué pasa? En tu tablero personal, y creo que eso es una de las cosas más interesantísimas que tiene la producción, que esto ya es una cuestión de edición del juego, y ahí de nuevo siempre lo vamos a decir, lo que hace David Esbrí como editor y desarrollador del juego, David Esbrí de Devir, es maravilloso, generó un tablero, primero que es como un libro. O sea, vos lo abrís, es como un librito de partitura, ¿sí? Pero que aparte tiene doble capa. Entonces vos podés... tienen como unas ranuras donde vos metés las cartas, porque las cartas tienen una acción arriba y recursos abajo. Entonces, si yo las meto desde arriba al tablero personal, tapa toda la carta, me deja solamente visible la acción. y si lo meto desde abajo, tapa toda la carta y me deja solo visible el recurso. Ese detalle hace que el juego sea hermoso. Hermoso. La verdad que es increíble. Y como digo, de esas cuatro cartas, vos por turno podés usar dos como acción y dos como recurso. En el próximo turno, vas a agarrar las otras cuatro cartas, vas a meter dos arriba, dos abajo. Entonces, las acciones esas que yo dije, van a ser las que les comenté antes, van a ser las que van a activar en el mapa. Y lo que te va a quedar al final del turno, lo último que haces al final del turno, es levantar los recursos que vos tenés en la parte de abajo de tu tablero, es decir, las cartas que no usaste como acción. Pero otra de las cosas que tiene es que vos vas como comprando nuevas cartas, porque justamente la acción de, espérame que me la acuerdo, bueno, te estoy buscando porque no me acuerdo, pero creo que se llama, es la de documentar recuerdos, lo que te da justamente es la posibilidad de comprar nuevas cartas en este mercado, cartas de memoria, ¿sí? Que obviamente son más poderosas que las cartas base con las que todos empezamos igual, ¿sí? Pero ¿qué pasa? No es un deck building. A ver, lo es, pero hasta ahí no más. ¿Por qué? Porque siempre vas a tener 9 cartas. Entonces, cuando vos haces la acción de documentar recuerdos, es decir, que está arriba de nuestro tablerito personal, vas a sacar la carta que está abajo, que la tuviste que jugar al mismo tiempo que la de arriba, ¿sí? Vas a sacar la carta esa, que es la que te va a dar recursos, supuestamente, al final del turno, la vas a descartar y vas a tomar la nueva carta y la vas a poner como recursos. Entonces, quizás vos esa carta de recuerdo la querías por la acción, pero la vas a recién utilizar en el próximo turno. En la próxima ronda completo, ¿no? Ni siquiera en el turno de los de cada cuatro, sino en la ronda completa. Que hay 5 rondas. Es maravilloso. La verdad que tiene unas vueltitas el juego que son increíbles. Increíbles. A nivel juego, ustedes saben que a mí el Bitoku me gustó, que el Jerusalén me gustó. Este es como el... Si a los otros le puse 9... A los juegos, ni me acuerdo cómo los califiqué, pero yo le puse 8.5, 9. Este es un 9.5. Es increíble. Okay. Está buenísimo. Pero buenísimo. Hay una sola cosita que es que, pero ahí sí es una cuestión de producción, pero lo entiendo, porque tienen que vender la caja grande. Que es que el tablero es muy grande y quizás no hacía falta tanto. Okay. Sí, ahí sí hay una pequeña sobreproducción, pero mirá de lo que me estoy quejando de la sobreproducción, digo. Que es nada, ¿no? Digo, porque el juego lo vale. Pero quizás, y ahí viene la cosa, ¿se acuerdan cómo empecé? Que el juego de primera medio como que me intimidó.
Sí.
Quizás, si este juego lo hacían en una caja tipo el Red Cathedral, quizás entraba todo y quizás un tablero más chico me intimidaba menos. Pero es lo único que me puedo quejar, ¿eh? Y ni siquiera es una queja, ¿eh? Es lo único que puedo marcar. Es lo único que puedo marcar, ¿ok? Porque no es una queja. Está buenísimo. Pero el tablero es quizás un poquito más grande de lo que debería. Hay ciertas cosas que se podrían hacer un poquito más chicas. Pero la verdad que lo ves desplegado en mesa y es hermoso.
Es muy lindo, sí.
Es hermoso. Y toda la parte de la partitura del tablero tiene una mecánica que me encantó. De nuevo, yo sin saber absolutamente nada de música, ¿ok? Nada. Pero tiene una parte, es más, voy a buscar cómo es que se llaman las fichitas estas, porque me encantaron. Ay, qué difícil, no las encuentro. Qué difícil. Bueno, el tema es que en la partitura hay lugares donde está cada uno de las instrumentaciones, ¿sí? No sé, por decir algo, en el Agnus Dei tenés en el primer pentagrama tenés una trompeta, en el segundo un tambor, en el tercero un violín, en el cuarto un coro y en el quinto un órgano, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa? Otra de las cosas que tiene este juego, y que eso es exactamente igual que lo que tiene Bitoku y lo que tiene Jerusalem, de los que venimos hablando antes, de esta camada que tiene Devir, es que tiene mucha rejugabilidad. ¿Por qué?
Eso es esencial.
Pero esencial, ¿eh?
No hay, porque son juegos costosos.
Son juegos costosos y vas a estar haciendo lo mismo, pero tu objetivo va a ser distinto. Digo,
Tu estrategia va a ser distinta.
Tu estrategia va a ser distinta. Vas a terminar haciendo lo mismo, obviamente, porque el núcleo del juego es igual, es generar las acciones de las cartas, tener un pequeño deck building, que no es deck building, pero bueno, se entiende, ¿sí? Comprar cartas para mejorar tus acciones, moviéndote en el tablero, moviéndote en el mapa, perdón, para tener una mayoría en el lugar del pentagrama del Requiem, ¿sí? Eso lo vas a hacer siempre. Ahora, hay cuatro posibles compositores, de los cuales siempre vas a jugar con dos. Entonces ahí ya tenés variedad, ¿sí? Pero a la vez, en cada turno, en cada ronda, todos los jugadores van a tener una bonificación que sale al azar, de las cuales tenés tres por cada ronda, ¿sí? O sea, que usás una sola, pero tenés tres por cada ronda, o sea que también hay mucho azar, de que depende qué acción uses, te van a dar bonos. Entonces, depende qué acción uses o qué hagas en cada ronda, te van a dar o no bonos. Que vos podés jugar a eso, o podés no jugar a eso e intentar hacer otra cosa. Digo, porque los bonos están buenos, pero de última, si querés, si tu estrategia es otra, esa ronda, podés obviarla.
Y si se te da de otra el juego, digo, no pintó...
Claro, porque pues te puede dar por otro lado, exactamente. Ahora, esta idea de la rejugabilidad también pasa con que hay cartas que, depende si sos dos, tres o cuatro jugadores, las cartas te tapan ciertos lugares, ciertas instrumentaciones del Requiem. Entonces, la mayoría no siempre va a ser igual. La mayoría a buscar, digamos, no va a ser siempre igual. La verdad que me pareció muy, muy, muy bueno. Y es un juego, como digo, mucho más... no quiero usar la palabra... Bueno, voy a decir sólido, pero no quiero decir la palabra sólido. Más cerradito, ahí está. Más cerradito, más redondo que lo que ya me parecían redondos, y eso lo vamos a hablar ahora, van a escuchar la entrevista que le hice a Carmen, donde lo digo todo el tiempo, que es un juego que me gusta mucho.
Digo, y lo ya, dijiste en su momento en la reseña.
Y lo dije en su momento en la reseña, claro. Digo, ya el Bitoku me gustaba, ya el Yerusa me gustaba. Este es increíble. Me encantó. No le tengan miedo. No se atemoricen por el tamaño. No se atemoricen por el tema. Por la temática. Jueguenlo. Es un juegazo. La verdad bien, que Devir está haciendo las cosas, loco. Pensar que hasta hace unos años, Devir solamente era una editorial que traducía juegos. Ahora está sacando cosas muy, muy, muy lindas. Y no cositas chiquitas, ¿sí? Porque como dijimos, de estos tres juegos que estamos hablando son juegos grandes. Son juegos pesados a nivel...
Pero también kilos, están cubriendo... Sí. También eso están es lo que cubriendo digo. Todos los aspectos del mercado, digo, porque están sacando...
También tiene los pockets.
Los pockets, obviamente. Hemos hablado, bueno, walkie-talkie...
Totalmente.
Es traducción también, pero el Soviet Kitchen...
Sí, tienen todas sus cosas. Ahora, en los propios, que son la línea Pocket, esta línea, y lo que están sacando con la Kagemushi Saga, que es la de Bitoku, que ahora también salió el bambú y que ahora va a salir uno nuevo, digo, tienen otras cositas, ¿sí? Bueno, el mismo el Red Cathedral, que es un juego que tiene un montón de cosas, pero es una cajita chiquita, mucho más chiquita, digo, en la mitad que esto. Que estos que son de caja grande, que también tienen mucho juego, lo que están haciendo es un movimiento súper interesante a nivel editorial, te estoy hablando, no solamente a nivel distribuidora en otro idioma, ¿se entiende?
No, editorial, sino sí.
Editorial, porque estas decisiones editoriales son muy, muy buenas, todo lo que están haciendo es muy, muy bueno, así que, de nuevo, no sé, tengo que Perdón, antes de terminar, tengo que decir sobre la tapa del reglamento, que es increíble, que creo que es de Corominas, de Enrique Corominas. Es maravillosa la tapa, no parece, es rarísima. Es una mano de una señora con una partitura, todo en un tono verde. Digo, porque el juego en la tapa lo tiene a Mozart.
Sí.
con un fondo blanco, todo en rojo. Vos abrís y la tapa del reglamento es una mano, supongo que una mujer, quiero creer. O quizás es Mozart. No, ahora que lo pienso es la mano de Mozart. Claro, pues tiene los velitos.
Sí, claro. Recordemos que la moda masculina era muy distinta.
Claro, no, tiene los mismos velos en la cosa. Claro, es la mano de Mozart muerto al lado de su partitura.
Lo es increíble. Viendo. Sí, es...
Maravilloso. ¿Sabés
que me da un poco Bernie Wrightson?
Sí, totalmente. Pues fíjate los dedos, ¿no? Que sí, son, ¿no?, medio flacuchones. Sí, totalmente. La verdad que maravilloso. Y también, de nuevo, un detalle increíble.
Mozart que la palmó al lado de
la... Yo creo que es Corominas, la verdad, ¿sabes que no lo dice? Dice que ilustrado por Enrique Corominas, Jared Blando y obviamente David Esbrie, que también hace ilustraciones, pero normalmente David hace la parte de iconitos y demás, no sé si...
Igual se el estilo de arte se ve similar al de la tapa.
Sí, pero viste que tiene otros... Sí, por los dedos también, ¿no? Totalmente, tenés
sí,
razón.
La anatomía es similar.
Es similar, sí. Pero bueno, eso es otra decisión hermosa. No quería dejarlo pasar porque me maravilló. Cuando lo vi fue tipo, wow, ¿qué es esto? ¿Qué es esta mano? Rarísimo. Pero hermoso. De nuevo, una hermosa producción. No se dejen intimidar por el tamaño, no se dejen intimidar por el tablero.
Den una
oportunidad porque es un 9.5 recontra sólido.
Acérquense a alguna tienda cuando hagan un día de juegos a ver si se puede probar, ese tipo de cosas.
Totalmente, siempre hay algún lado.
Antes de decir, siempre hay alguna cosa. Así que eso, genial, Mael. Bueno, Mael, antes de escuchar un poquito de música, contanos un poquito sobre la entrevista que tenemos a continuación.
Sí, bueno, hacía rato que queríamos hacer entrevistas más a
creadores.
A diseñadores y a creadores de juegos de mesa. Lo habíamos hecho con los chicos de Yama Dice, con Isra y Jay, que son muy buena onda, cuando salió el Red Cathedral, porque era el paso que daban ellos, ¿no?, a un juego más pesado, interesante, publicado por Devir. Bueno, acá pasó parecido. Dije, no podemos no hablar con Carmen García Jiménez, la creadora del Jerusalem, porque tiene una historia muy interesante de fondo. Lo dijimos cuando hicimos la reseña del juego, que es que es su primer juego.
Y además ella es catequista.
Y aparte es catequista, y aparte el juego se basó primero en el tema, cosa que la verdad que no lo sé acá en Lacrimosa, pero sé por ejemplo que Bitoku no fue primero el tema, Red Cathedral no fue primero el tema, porque antes se llamaba de otra forma, entonces... Acá con lo de Jerusalén fue muy especial el cómo lo hizo y quién lo hizo, ¿no? Entonces queríamos conocer un poquito más a Carmen, queríamos hablar un poquito con ella. La verdad que la charla fue hermosa, nos la pasamos muy bien, charlamos un montón de cosas, nos contó lo que se viene.
Vos estás en una posición para hablarle mano a mano de juegos y del otro también.
Sí, igual no fue tanto por ese lado, por el lado de la religión también, pero bueno, hubo momentos así, pero estuvo bueno, la verdad que estuvo muy lindo, y lo que demostró principalmente es que es una mujer que sabe un montón de juegos, pero un montón, charlamos con referencias y todo, fue tipo, claro, porque esto viene de acá y esto viene de allá, la pasamos muy bien, así que quédense a escucharla, pues está muy muy linda la entrevista. Agradecemos a la gente de Devir que nos hizo el contacto para poder llegar a Carmen.
El gancho.
Totalmente.
Bueno, y hablando de música, vamos a escuchar música ahora, entre esta reseña y la entrevista, y después algo después de la entrevista. ¿Qué música has elegido en estos casos?
Bien. Para ahora vamos a escuchar a los Mozart Heroes, que son un dúo que tocan guitarra y... Ahí se me fue el nombre. Y contrabajo. ¿Ah? O guitarra y violín, siempre son dos líneas. Pero claro, tienen hacen fusión. Entonces el tema que elegí es una fusión que hacen entre Uprising, de la banda Muse, así bien con guitarra... guitarras distorsionadas, con El lago de los cisnes de Tchaikovsky.
Qué lindo, Remy, qué linda mezcla, lindo medio.
Una mezcla hermosa, hermosa de los Mozart Heroes, lo pueden encontrar en YouTube, son una masa. Y después, cuando terminemos con la entrevista a Carmen, me llamó la atención el tema de YouTube, Crumbs from Your Table, del creo que es de 2004, el How to Dismantle an Atomic Bomb, que está muy lindo el tema, y obviamente habla de una mesa, y de lo que pasa en la mesa, y de lo que... Y cosas así, bien, bien temático para el Jerusalén. Así que vamos con eso.
Qué poco que pasa por acá en YouTube, eso es algo que tenemos que solucionar. Así que buen paso. Gracias, Mael, por esta reseña y por la entrevista. Y estamos contigo al aire nuevamente en breve.
Dale, buenísimo. Muchísimas gracias. Chau, chicos.
En el éter.
I'll be back.
Encuentros cercanos del tercer tipo. Entrevistas, interrogatorios e inquisiciones.
Bienvenidos a todos, estamos en una nueva emisión de Perdidos en el Éter, en la parte de juegos de mesa, y hoy tenemos una invitada especial en este contenido especial, porque ya hablamos del juego, pero vamos a hablar con la autora Carmen Jiménez de El Jerusalén, que solo tengo las reglas porque el juego quedó en otra ludoteca, pero las reglas del juego están, del Jerusalén, Anno Domini. La nueva apuesta de DeVir como editorial, no solamente como traductora o distribuidora de otros juegos, sino juego propio, juego de la casa. Así que, Carmen, muchas gracias por estar con nosotros.
Un placer estar.
Vamos a contar un poco, digo, si bien en el programa ya hablamos de lo que es y ya contamos un poco de cómo es el juego, hicimos la reseña y lo que nos pareció, la idea es hablar un poco con vos de lo que fue el diseño del juego, pero principalmente para conocerte un poquito más. ¿Por qué? Primero, es tu primer juego editado.
El primero, sí.
El primero tiene una apuesta fuerte a nivel, a varios niveles. ¿No? Digo, a nivel tema principalmente, que ahora vamos a hablar un poquito más de eso, pero también a nivel juego grande, ¿no? Digo, porque una de las cosas que viene DeVir con esta etapa de editor es que ya no son jueguitos chiquitos, sino que tuvimos Lacrimosa, tuvimos Bitoku, tuvimos Red Cathedral, que a pesar de ser en caja chiquita, es un juego complejo, es un juego grande, y el Jerusalem no se queda atrás. Así que contame un poco primero cómo empezó, cómo se te vino la idea de este juego.
Pues mira, yo llevo un montón de años jugando a juegos. Además, descubrí un poquito el mundo de los juegos justo con un juego de DeVir, con Los Pilares de la Tierra. Así fue un poco mi juego de iniciación, ¿no?
Sí, sí.
Y llevaba años que cada vez me gustaban más los juegos más duros. Ya me metí en una asociación aquí en Huelva, donde yo vivo. Y así, a punto de terminar la pandemia en los últimos meses o más o menos, pues de pronto, aparte de eso, de mi faceta jugona, mi vida, digamos, profesional y personal también, pues gira en torno a Jesús de Nazaret. Bueno, yo creo que sabéis, yo estudié teología y me dedico pues un poquito a la pastoral y a la figura
de Jesús. Catequista.
Bueno, catequista, bien, más.
Sí, no, sí. Bueno, no sé, por lo menos, no sé cómo es en España, digo, por lo menos en Argentina tenés catequistas en los colegios parroquiales, que tienen
claro que no,
materia, yo aparte profesor. En la parroquia.
Claro, yo soy profesora, pero no catequista, digamos que...
Ah, bueno, perfecto.
Vale, vosotros a lo mejor catequistas en las parroquias, ¿no? Yo estoy en un colegio, en un instituto, dando clase en secundaria de religión.
Ah, perfecto, listo.
Sí, y luego en la pastoral, pero... No como catequesis, sino en algunos grupos de seguimiento de Jesús y bueno.
Totalmente.
Entonces, bueno, digamos que un poco pues mi vida gira bastante en torno a la figura de Jesús de Nazaret y no solamente a nivel espiritual, que también, pero a mí me apasiona mucho la parte histórica, ¿no? De la vida de Jesús y lo que hizo y por qué lo hizo y bueno. Estaba justo además haciendo yo un trabajo de universidad, unos estudios que estaba haciendo que me coincidía también con el tema de Jesús, donde profundizaba las relaciones y cómo Jesús pues se movía con los distintos grupos, las mujeres, etcétera. Y de pronto pensé, bueno, ¿y por qué no uno las dos pasiones de mi vida? Jesús, claro, y los juegos.
Y los juegos, totalmente.
podría haber algún encaje aquí, pensé yo, podría haber algún encaje, ¿no? Y... ¿Sabes de esto que de pronto tienes una idea y la idea ya no se te va de la cabeza? Ya no se te va todo el tiempo, pum, 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 pum. ¿No?
Te entiendo pues perfectamente.
Así apareció ahí la idea y ya empecé a darle vueltas y la cosa empezó a tomar forma. Yo casi desde el minuto uno sí tuve claro que el juego tenía que tratar sobre la última cena. Me parecía el momento más adecuado de un juego porque tenía, era muy fácil el tema de los puntos, el hecho de sentarse al lado de Jesús. Me venía como muy fácil a la mente, ¿no?
Bien, ¿sabes? Bien. Bien. O sea que la primera mecánica, el control de área, fue como la base y después fuiste y después expandiste, digamos.
Exactamente. O sea, ese tema y con esa mecánica de decir, quiero que haya mucha gente sentada en la mesa de Jesús...
Bien.
Que ya digamos estoy dando pie a una teología muy precisa, ¿no? A lo mejor estamos muy acostumbrados solo a ver a los 12, imagínate, ¿no?
Y no, sí, es como que nos quedó en la cabeza el cuadro de Da Vinci y nos quedó solamente eso, pero en realidad Pesajera más.
Hombre, ¿no? Más gente. Venía con Jesús mucha gente siguiéndole, ¿no?
Claro.
Y la idea era, bueno, vamos a compartir esta mesa con más gente. Y claro, eso era claramente en un juego un control de áreas, claro.
Perfecto. Perfecto.
Sí.
Perfecto.
Entonces, el tema siempre fue lo primero, siempre fue lo primero, y ya todas las mecánicas fueron surgiendo a raíz de darle muchas vueltas y de cambiar muchas cosas, porque aunque es verdad que esa idea nunca cambió, la idea de la última cena, la disposición y las cosas que se hacían y cómo se llegaba a ella, sí que hubo muchos cambios de cómo está, de cómo se quedó, ¿no? Finalmente, ¿sabes?
Bien, una de las cosas que me pasó, acá, por lo menos en Argentina, tenemos dos juegos que, una de las cosas que, a ver, vamos de nuevo, es muy difícil el tema porque normalmente se lo toma como parte de ayudas educacionales, ¿sí? Y es raro ver en juegos de mesa, juegos con temática cristiana, ¿sí? Que tengan ese condimento de la catequesis, como dijiste, digo, tratar de abrir la mesa a todos, ¿no? Pero que sean competitivos, ¿no? Normalmente fue un momento raro ver y decir, uy, pará, estoy compitiendo con alguien, ¿no? Porque en la competencia siempre, más allá de que sea sana, siempre hay tratar de ganarle al otro, ¿no? Porque no sé si te pasó, pero digo, ¿has jugado otros juegos de temática cristiana? ¿Los tenés? ¿Los conocés?
He jugado juegos de temática cristiana, pero realmente un euro así de este estilo, yo creo que o yo no lo he jugado, no lo sé.
No, no, para nada, para nada. Bueno, justamente esa fue parte de la sorpresa, ¿no?
Sí, porque siempre he jugado cosas de temática cristiana, pero todo es como a nivel trivial o cosas así.
Ah, ¿no? Bueno, no, nosotros acá en Argentina tenemos dos que son, de nuevo, son más, son, si bien son juegos y son juegos consolidados, son un apoyo a una cuestión educacional.
Sí, y a una catequesis que puedas dar o algo así, ¿no?
No, claro, pero no con trivia, digo, los dos tienen mecánica de draft.
Ah,
los
bien.
Dos tienen mecánica de draft como el Sushi Go, y tratar sí. de hacer un set collection, digo, es más uno que se llama Bienaventurados, la idea es que vos tenés como objetivos de seguir la vida de ciertos santos e ir consiguiendo ciertas cosas, digo, pero ahí mismo, en ese juego mismo, si bien estás compitiendo con los demás, tienen mecánicas como para que, si a vos te va bien, al de al lado también le va bien,
sí.
¿no? Como, y en este, más allá de los favores, en el tuyo, que ahora me vas a contar cuándo lo metiste,
sí.
Los euros normalmente son muy de esto es mío, ¿no? A pesar de que este no lo es, los euros pueden llegar a pecar en esto de solitario multijugador, ¿no?
Sí.
Acá no, porque acá como es un control de áreas y demás, es más difícil, pero digo, aparte es la cuestión de la competencia directa, ¿no?
Sí, pero mira, date cuenta. Yo a lo largo del desarrollo del juego, Y tú lo habrás visto en el reglamento, que está trufado de citas bíblicas, de cada cosa que se hace tiene un contexto, ¿no? Bíblico. Vamos a decirle bíblico y no histórico, ¿vale?
Bíblico, totalmente.
Exacto. A mí el propio evangelio, los propios evangelios que yo cito en todas esas veces, me llevaron a entender ciertas cosas. La base del juego, y sobre todo el que sea en la última cena, es demostrar que los que estamos somos humanos, básicamente, como Jesús lo era. Primero, como Jesús lo era, ¿no? Entonces, hay dos o tres citas bíblicas donde están, en un caso me estoy acordando del Evangelio de Juan, la madre de Juan y Santiago le dice a Jesús, quiero que pongas a mi hijo uno a la derecha tuya y otro a tu izquierda, ¿no? Uh-huh. Y en otras citas bíblicas de Lucas dicen que los apóstoles estaban disputando los primeros sitios, ¿no?
Totalmente.
Entonces, lo que quiere reflejar el juego no es para nada la divinidad de Jesús. Estamos en un momento, el año 33, donde Jesús es un hombre.
Claro.
Y si quiere mostrar algo, es como los que están a su alrededor, que no entendían nada, porque la cosa a lo mejor se entendió una vez que Jesús murió y resucitó, ¿no? Que no entendían nada, pues refleja ese sentimiento humano de estar cerquita de la persona que quieres, ¿no?
Entonces, totalmente.
Por eso está la competencia, es verdad. Aunque también el juego intenta que no sea una competencia dañina, es evidente, ¿no? Que tiene cosas.
No, claro.
¿Sabes? Pero que no
si vas
con el cuchillo en la boca.
No, claro, si bien no es con el cuchillo en la boca, sí podemos decir, bueno, te cambio el lugar, ¿no? Digo, me quedo yo más cerca del maestro, te vas un poquito para atrás.
Ala, échate para un lado.
Claro.
Pero sí, totalmente. Está en el afán de un poquito representar lo que somos, ni más ni menos,
bien.
¿No? Y no querer llevar, que sea una experiencia lúdica, y no querer llevar a esa dimensión de santidad o de divinidad algo que en el fondo somos nosotros, ¿no?
Sí, sí, porque en el fondo eran los que se peleaban para estar más cerca de él, o los que se amuchaban para tocarle un poquito el manto, éramos nosotros. Entonces,
éramos nosotros.
Totalmente, totalmente, sí. Totalmente.
Entonces, bueno, eso,
esa
eso
idea hizo... siempre estuvo, entonces, esa idea de mostrarla, digo, si bien, como dijiste, la cuestión era abrir la mesa, como para que se entienda que somos varios y todos los que estamos invitados, a pesar de eso, era un, bueno, pero somos nosotros, somos los humanos con nuestras miserias, con exacto. Nuestras cositas.
Totalmente, totalmente. Y está Jesús ahí, sentados con todos, que acoge esas miserias. O sea, esa es la cosa.
Perfecto.
¿Sabes? Perfecto. Entonces, el juego tiene una base teológica evidente para quien la quiera, para quien no, no, ¿sabes?
Sí, 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 sí.
Quien quiera jugar a divertirse, a echar el rato, perfecto. Y quien quiera profundizar, pues sí que tiene detalles que en los que yo he profundizado y he querido dejarlo ahí, ¿no? Pero aún así, yo también... a mí el juego también me ha ido cortando cosas porque al principio también mi tendencia, por ejemplo, te digo, al principio para entrar en la cena se entraba entregando recursos espirituales. Tenía yo
okay.
Amor, esperanza, caridad. Bueno, me había creado una historia ya muy posterior al momento en el que yo quería reflejar, ¿no? Entonces, para mí también fue un proceso porque a medida que yo iba leyendo también, profundizando más en el Evangelio para ver como lo hacía, hay un texto que yo pongo que es cuando dice que Jesús recorría las ciudades con un grupo de seguidores que le atendían con sus bienes, sobre todo seguidoras, ¿no? Pone expresamente. Sí, sí. ¿No? Entonces eso me dio a mi pie a decir, me estoy equivocando. Para entrar en la cena no hay que presentar bienes espirituales, hay que compartir lo que uno tiene. Por eso para entrar claro. Al final se entra pagando pan, pez, piedras, tal.
O piedras, totalmente.
No, y no amor o esperanza, no, no, no. Lo que tienes, ponlo al servicio de todos, ¿sabes?
Claro.
Entonces, fue un proceso muy interesante. Personal también, ¿eh?
Sí, eso también habla de las primeras comunidades, ¿no? Digo, que todos ponían lo suyo en favor
de los demás.
¿No? Bien.
Incluso bien. Hay un momento, hay dos veces, cuando tú pones a los apóstoles morados o en algunas cartas del año 33, donde hay seguidores que van invitados, porque bueno, es evidente que habría gente
que no que todos tienen.
No podía.
Totalmente. Claro, sí, bueno, esa es otra de las cosas. Yo no sé si lo dije en la reseña, pero digo, me parece que en la parte donde más se entiende la idea cristiana es, obviamente, con los favores, ¿no? Esto de estar ayudando al otro, a pesar de que podés no ayudarlo del todo, digo. Yo te doy, quizás no es exactamente lo que necesitas, ¿no? Esa mecánica.
Sí. Otra muestra también, más de que somos humanos. Yo te
de
doy.
Que somos humanos, sí, totalmente. Yo te doy, después si te sirve o no, cosa tuya. Claro, sí.
Exacto.
Me ha pasado jugando de ver a quién le puedo dar el favor.
Obviamente, lo que le venga menos ganar, bien, algo que le venga menos bien.
Claro, totalmente, sí. Y después obviamente eso, lo de que a veces te invitan a la cena y no tenés que pagar,
sí.
¿No? Es una gran acción que si te viene es muy importante y es muy fuerte a nivel mecánica, pero que también es una cuestión de una bajada de línea de, sí, no todos pagaban para entrar,
claro.
No hace falta.
No hace falta. No es decir, si no pagas te quedas fuera. No,
totalmente.
Eso no ocurre, ¿no? Entonces tiene su cosa. Hay en la BGG que hay un montón de mensajes y me envían muchos mensajes y hacen muchos comentarios.
Bien.
Yo estoy sorprendidísima de tantas cosas, pero había algunas discusiones de gente que pensaba que el juego no estaba bien porque ganar puntos por ser el primero cerca de Jesús, pues que eso podía ser, ¿sabes, no?
Entonces, sí, siempre recordando los últimos sean los primeros, ¿no?
Exactamente.
Totalmente.
Pero también refleja el juego que las personas querían estar cerca de Jesús y es
no
verdad
quisiera.
Que es un juego, es evidente que hay que contextualizar que estamos jugando, o sea, no estamos haciendo otra cosa más que jugar, ¿no?
Totalmente. E
intentamos ser fieles dentro de lo que el juego nos deja, ¿no? Pero también puedes tú pensar que puede haber seguidores que quieran estar cerca de Jesús por estar cerca y eso, al final, el juego te da puntos por eso, ¿no?
Claro.
Evidentemente, no creo yo... Hay veces que ha habido discusiones que yo he visto en la BGG como que se han así... Bueno, unas...
Elevado.
Yo creo que tampoco nos tenemos que tomar tan en serio.
No deja de ser un juego.
Estamos jugando.
Exacto, no deja de ser un juego, chicos. Bueno, y con respecto al juego, una de las cosas que me pareció es que tiene un montón de mecánicas. Me parece que fue y acá es donde entra la cuestión tuya como diseñadora. Fue tu primer juego, pero supongo que no fue tu primer prototipo. Digo, supongo que habrás tenido alguna otra cosa, algún acercamiento al prototipado más allá de esto, ¿o me equivoco? ¿No? ¡Wow! Ok.
Lo primero es lo que ves.
Tremendo, porque una de las cosas que tiene es que son un montón de mecánicas y sí, que todas se entrelazan muy bien. Y eso, digo, son dos mecánicas relativamente fáciles, pero que todas se entrelazan muy bien y hacen que el juego tenga una estrategia muy dura. ¿Cuánto fue tuyo y cuánto fue también de David y de la edición, del editor, digamos?
Pues mira, lo que es el juego en sí mismo, todo fue mío, porque prácticamente estaba terminado cuando, no sé si sabes el proceso, si no te lo cuento, si quieres.
Sí, por favor, lo de las DAO, que estuviste en las DAO.
Exactamente, exactamente.
Sí, contalo, por favor, contalo mejor.
Anterior a las DAO, que fue más o menos el verano del año 21, me enteré que había, porque bueno, yo aunque soy jugona, no es que yo estuviera muy metida dentro de todo lo que es ferias, podcast, no, yo soy jugona, pero bueno.
Sí, tenés tu grupo, y, obvio, sí, sí, sí.
¿Sabes? Y entonces me enteré que en Granada pues había un concurso de prototipos que era Meeple Factory en octubre del año 21. Y era verano y dije, ah, pues voy a presentar, ya que lo tengo casi listo. Me quedaba solamente escribir bien el reglamento y tal, pero lo tenía prácticamente terminado. Y entonces ese verano lo escribí, aproveché que fui a unos ejercicios espirituales en Ávila y con la inspiración de Santa Teresa de Jesús.
Maravilloso.
Pues allí, sí, fue maravilloso, la verdad. Entonces lo presenté al concurso este de Granada y gané, así.
Bueno, pero antes de eso, supongo que lo testeaste y mucho. ¿Con quién?
Yo lo había testeado en un grupo que tengo de TTS, porque en el confinamiento, digamos que jugábamos mucho con una gente con el Tabletop Simulator.
Sí, sí, sí.
Que realmente no conozco físicamente, pero que...
Ahí es donde entra Fran de Latin Ludens.
Ahí es donde lo testé con Fran, por Totalmente. Ejemplo. Que claro. Con él lo testé dos o tres veces. Él me dijo, de hecho, algunas cosas. De hecho, la mecánica de las parábolas, que yo la tenía de una manera al principio, con un dado había un poquito de azar. Yo intenté que no hubiera azar, pero eso lo puse porque digo, bueno, aunque sea esto, ¿no? Cuando terminé una de las partidas con Fran, me dice, yo no he ido a parábolas porque no me atraía nada este sistema y tal, ¿no? Me estuvo explicando. Claro. Y lo cambié también un poquito por su, gracias a él, bien, ¿no? A su feedback. Y tal, ¿sabes? Igual que la loseta de iluminación, también él me dio dos o tres consejos, vamos, muy bien. Yo lo puse en mis agradecimientos porque se lo agradecí en el alma, porque...
Claro. O sea, y fue todo por TTS, fue todo...
Todo el testeo que se hizo al juego antes de yo llevarle a Granada fue todo por TTS.
¡Wow! ¿Sabes? Muy bien.
Lo testeamos bastantes veces y yo lo testé. Una de las cosas más aburridas que tiene diseñar es, claro, no vas a estar dándole la lata a la gente 80 veces, juega otra vez y juega otra vez. A mí me daba apuro a veces, ¿no? Porque aunque tengo distintos grupos y lo he jugado con muchísima gente en distintas veces... Pero si yo hoy juego y creo que hay que modificar algo, al día siguiente no tengo a la misma gente, porque la gente tiene su vida, no solamente...
No, claro.
Entonces, sí, lo que yo hacía muchas veces era jugar yo por los cuatro o jugar por tres, y eso es agotador. La mente te funde la mente, porque tienes que intentar ponerte en el lugar de cuatro personas distintas. Y
¿sabes? No, y más en pandemia, que estabas sola, digamos, no tenías tu grupo normal, ¿no?
Claro. Claro, ¿sabes? Entonces, después de todo eso, digamos que en mesa yo lo jugué por primera vez en Granada.
En Granada, con gente bien de afuera, testeo ciego, lo ¿no? Yo... Digo, ¿lean las reglas o se los explicaste?
No, ellos me pidieron que enviara una copia del juego, que mandé imprimir, y las reglas. Y entonces, okay. Había un montón, había, yo qué sé, ciento y pico... juegos, y quedaron solo para ir allí a la muestra, a la feria, 21 me parece que quedaron. Y allí estábamos.
Uno era este.
Y uno era, se llamaba de aquella Jesús de Nazaret Rex Pacis.
Ok.
Que ese era el nombre, digamos, primero, ¿no?
El de prototipo, claro.
El de prototipo, sí, sí, sí. Bien. Y claro, yo sé que allí, en la feria, mi juego llamó la atención. Yo nunca me pude imaginar que tanto, pero claro, un juego con ese tema, pues te puedes imaginar, ¿no? Y además, puesto en mesa, si ahora es espectacular, pues con el prototipo no llegaba tanto, pero era muy bonito, la verdad. ¿sabes?
Bueno, contame un poquito de cómo cambió, más allá de la producción, que digo, no es lo mismo tener, no sé, meeples personalizados de piedritas con stickers de los dos lados, pero digo, más allá de eso, ¿cómo cambió la, por lo menos la disposición del tablero? ¿Es parecida? ¿El tamaño del tablero era igual? O sea, ¿vos te jugaste un tablero tan grande?
No, eso fue cosa de la de David, lo hizo grande, lo hizo todo hermoso y lo hizo todo maravilloso. El prototipo era un poquito más pequeño, las imágenes yo las había sacado de internet, tú sabes, ¿no?
Obviamente, sí, como prototipo, sí, se entiende. Como
prototipo, ¿sabes? Y bueno, luego lo mandé a imprimir, pero no me, los Meeple no, los cogí de otra parte, los apóstoles me estaban con... Lo típico de un prototipo.
Lo de siempre, ¿sabes? Sí, como cualquier prototipo.
Daba el pego, pero vale.
Pero igual era llamativo, digo, más allá del tema era llamativo el tablero, era llamativo.
Porque tenía una imagen de la última cena en el centro y eso ya llamaba la atención. Algunos, vale. Porque otros pasaban y echaban así la vista atrás y ya está.
Sí, obvio, sí, claro.
¿No sabes? Que tiene,
eso también es el tema, es la particularidad del tema.
Exactamente, ¿no? Pero no te puedes ni imaginar la acogida que hubo en Granada. La de gente que pasó por allí y bueno, y al final pues ese concurso lo gané, fuera de toda mi expectativa, lo gané y el premio era ir al Lasdau, como premio ya era un pase directo a Lasdau, ¿sabes? Entonces allí cuando llegué a Lasdau al mes siguiente, eso fue en noviembre del año 21,
sí, nada.
Pues también lo mismo, yo desplegué allí mi prototipo, que ellos habían tenido menos tiempo, porque claro, como yo venía, digamos, del premio, pues no había entrado como un finalista normal, que ellos habían nombrado, ¿no? Sino que, bueno. Pero y allí, me acuerdo que estábamos en una sala y el sábado por la tarde, o por la mañana, perdón, a última hora, llega David Esbrí, y entonces se acerca y me dice... si podía jugar una partida esa misma tarde. Digo, sí, claro. Yo no sabía quién era David.
Ah, bueno. Bueno, mejor.
Claro.
Mejor, luego, sí, dale, acércate, jugamos.
Sí.
Y cero claro, presión, digamos.
Cero presión. Pero totalmente. Yo a Granada fui sola, pero a Lasdau, un compañero del TTS de León, Alberto, que también está en mis agradecimientos y que lo testeé mucho con él, le pedí que viniera y vino, ¿no? Y él sí, porque estamos metidos en todo eso. Entonces él me dice, ¿pero tú sabes qué? Digo, no sabía.
Bueno, no tengo ya, ni idea, pero bueno, me llegó la que presión. Juegue y lo pruebe. Claro.
Ahora, claro, luego David me cuenta, ¿no? Yo lo vi, ¿no? Cuando estaba ya sentado conmigo y cuando entró eso y tal, ves, él dice lo que le llama el efecto suricato. Y es que están de pronto todas las mesas de alrededor y todo el mundo está, cuando entra David,
¿ah? Realmente, ¿A dónde va?
Totalmente. Claro, ¿sabes? Entonces, claro, había una expectación ahí un poco chula, ¿no? Y llegó David y lo testeó con Chema Pamundi, que no sé si conocerás.
Sí, lo conozco, Otra persona que sabe mucho de juegos.
Mucho. A mí me encantó que estuviera él, lo conocí. Y bueno, y fue, yo creo que fue un poquito amor a primera vista, aunque él no quisiera. Él lo cuenta, que él dice... que fue allí un poquito por el cinismo. Le dijo a Chema, hay un juego que trata de la última cena. Y dice, venga, tenemos que ir a jugarlo. Que ya claro, él sabía...
A ver de qué se trata esto, digamos. Claro,
vale. Sí. Pero él ya sabía que había sido ganador del concurso de protos de Meeple Factory. O sea que, bueno, tenía ahí una cosa, pero en su intención no estaba para nada que eso fuera...
No, claro, se entiende.
Pero él dice que cuando estaba jugando... el primer turno tal, y cuando llega el segundo dice que Chema y él se miran como diciendo, ojo, que aquí hay juego. Ojo, que esto no es, ¿sabes? Entonces, bueno, muy bien, porque él luego cuenta que se fue y estaba toda la gente de DeVir y les dice, oye, que tengo dos noticias, que he jugado este juego, que me ha encantado, pero la noticia es que el tema es este, ¿no?
Que el tema es, ¿qué hacemos? ¿No? Claro,
claro, ¿qué hacemos?
Totalmente. Sí, he visto unas entrevistas a David y me pareció muy interesante también la campaña con cómo lo presentaron, ¿no? Digo, basta de ovejas. Basta de ovejitas, basta de granjas, basta de zombies, basta... Probemos otras cosas, ¿no?
¿Cómo lo presentaron en todos los aspectos? Porque mira, la campaña es fundamental y lo que ha hecho DeVir con el juego es fundamental. Lo digo porque es un tema que está muy dado a que si ellos hubieran abierto una rejilla muy pequeña de cualquier otra cosa que no fuera... Esto es lo que queremos jugar, con seriedad, jugando y divirtiéndonos, pero con el respeto que merece... Si ellos hubieran abierto una puerta un trocito a la broma, al proselitismo, a lo que les hubiera dado la gana, eso hubiera sido un manantial o una ola.
Es que me parece que no lo tuvo, ¿no? Digo, no tuvo ninguna clase de backlash, ¿no? De golpe.
No.
Perfecto.
Perfecto. Es que ha sido el yo creo que ha sido el marketing perfecto. Teniendo su cosa, porque no sé si has visto el de un teaser que había de que alguien hacía como de Jesús, la última.
Ay, no lo vi. Ah, sí, que iba caminando.
Caminando. Eso antes de que saliera, ¿no? O sea, ha ido haciendo cosas como muy, muy chulas, ¿sabes? Pero muy bien, muy bien. Yo creo que el marketing ha sido impecable.
Con eso, entonces bien, te sentiste respetada, digamos, porque también más allá de que hay un contrato, más allá de que obviamente a vos te pagaron por este juego y demás, digo, también hay una cuestión de, como decís, Jesús es muy importante para vos, como figura tanto histórica como espiritual, era un riesgo a dónde ir, ¿no?
Sabemos que claro, porque la figura de Jesús, en la que creen muchas personas en este planeta, hay que tratarla con el respeto que se merece.
Con respeto, por supuesto. Sí, pero más allá de eso, digo, aparte, voy a vos, ¿no? Digo, vos aparte tenías había un riesgo tuyo, ¿no? En ponerlo en manos de gente que no conoces, que no sabes sus creencias, que digo, ¿no?
Sí. No ha habido ni una decisión que se haya tomado con respecto al juego de edición en la que David no me haya hecho partícipe. Ninguna. Excelente, exquisito, todo, todo. Cualquier cosa pequeña. Carmen, ¿qué te parece esto que pongamos? Todo. En cuestión de edición con David. Pero luego en cuestión de marketing, cuando querían hacer una campaña que ya era, por ejemplo, Benja Morín.
Uh-huh. Sí, sí.
Carmen, mira, vamos a hacer tal, vamos a poner aquí la imagen de la corona, ¿cómo lo ves? O sea, todo, absolutamente todo, con una delicadeza.
Qué gran respeto. Impresionante. Increíble, la verdad, buenísimo. Y eso, ahí se demuestra lo que es DeVir de fondo, ¿no? Digo, claro. Ese cuidado que quizás otras empresas no lo tienen. Quizás vos tirás el juego, te lo compras, después le cambian el tema, te hacen lo que quieren con el marketing, lo ponen abajo, lo venden en cualquier lado, vos no tenés cero contacto, cero control, digo.
Claro.
¿No? Eso te muestra el núcleo y el corazón de lo que es DeVir, ¿no?
Evidentemente, es una empresa grande con corazón, no es una empresa de decir, venga, tiramos y que sea lo que... No. La portada del prototipo que yo había hecho es una portada de una cara, la mía tenía una cara, ¿no? Uh-huh. Y hubo un cambio que fantástico de Enrique Corominas y de David, quería pues dar más presencia en la portada al momento en sí, más que a la persona, me pareció fantástico. Claro.
Sí, lo es.
El nombre, o sea, todas las decisiones que hay ahí, todas han tenido mi visto bueno, absolutamente todas.
Bien, bien. Bueno, yo, ok.
Sí, eso es genial.
Se nota que estás orgullosa del producto más allá de tu juego, digamos, como producto.
Totalmente, y estoy encantada y agradecida del trabajo que ha hecho DeVir, porque cualquier otra editorial yo creo que no hubiera llegado el juego donde ha llegado, es evidente, ¿no? Yo creo que estoy con la mejor. Creo yo.
Totalmente, sí, se nota. Bueno, hablemos un poquito más de lo que es el juego, ¿sí? Digo, porque como te dije, para mí es una mezcla de un montón de mecánicas. A pesar de que son muchas, entonces algunos piensan a veces en deck building, porque podés llegar a ser, para mí no es un deck building, pero digo, comprar cartas, tener acciones, digo, es una selección de acciones, porque depende de las que jugás es lo que te da. Es manejo de recursos. ¿En algún momento dijiste, sumaste alguna que hayas sacado porque dijiste, no, ok, ya me fui de mambo, esto es demasiado? ¿Tenías alguna otra? Contaste la del dado, ¿no? De las parábolas con el dado. ¿Pero alguna otra mecánica más había?
¿En el juego te refieres que haya quitado? No.
Sí, en lo que hayas quitado.
No, mira, más o menos, todo. El hecho de que yo sea una persona que juego mucho... Pues claro, tú tienes en tu cabeza un montón de mecánicas, las tienes,
sí, claro.
No te hace falta, sino que las tienes ahí, ¿no? A medida que, como este juego está hecho a partir del tema, a medida que yo fui pensando, oye, aquí hay que, esto es, vale, lo fundamental es la mesa, pero ¿cómo se llega a la mesa? Pues si se necesitan recursos, tiene que haber zonas donde se cojan recursos, pero tal, tal, tal. Entonces, cuando yo voy pensando temáticamente lo que tienen que hacer los seguidores, me vienen a la mente... Esas mecánicas que yo he jugado, que no te sé decir, oye, esto lo... No, sino dice, pues esto hay que hacerlo de esta manera, esto de esta manera...
No, no es que esto lo saqué de tal juego, es de haber jugado tanto, es un... Y claro, obviamente, claro. Es selección de acciones. obviamente tengo que tener cartas.
Por ejemplo, mi juego favorito de siempre, mi top 1, es Mombasa.
Uf, juegazo.
Vale, entonces claro.
Bueno, háblame de tema complicado.
Sí, ¿no? otro tema Mombasa, complicado.
Otro tema complicado.
Claro, y ahí lo hemos asumido, aunque ahora ha habido este cambio con el Sky Mines, pero bueno, a mí me gusta más Mombasa de siempre.
Sí, 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 ¿vale? Sí, sí.
Entonces, yo no dije este juego va a ser con cartas, pero al final, pues salió un juego con cartas porque en verdad es lo que más me gusta, ¿no? Y es lo más simple. Al principio ahí había más cosas, ¿eh? Tenías que mover un peón, eso sí que hubo un cambio en lo que es el turno.
Ah, mira.
Sí, había que mover un peón y si llegabas a una ubicación donde tenías carta podías bajarla. Bueno, había algo más complicado. Y luego todo se fue podando porque yo creo que diseñar al final es podar. Tú tienes una idea que crees que funciona, pero luego hay que recortarla, ¿no? Yo estaba obsesionada con que el turno fuera simple y al final el turno se quedó en jugar una carta, que a mí me parece, ya está. Que luego la carta te hace hacer cosas, sí. Pero
sí, sí, totalmente. Pero es jugar una carta, la decisión es jugar esa carta.
Eso claro. Es.
¿Sabes? Claro, 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 claro.
Entonces, sí, la verdad es que muy bien. Y por ejemplo, la mecánica del tema de los favores casi siempre estuvo clara. Bueno, ahora te digo una cosa que no fue desde el principio, pero el tema de los favores, en mí, aunque a lo mejor cambié como si por detrás o no, pero la idea de que hubiera una acción que beneficiara al otro, esa estaba clara. ¿Vale?
Bien.
No tomó forma hasta el momento que tuvo que tomarla, ¿no? Pero estaba siempre ahí, ¿sabes? Bien. Y entonces así fue con los favores, ¿no? Porque yo creo que había que recoger la síntesis, en verdad, del mensaje de Jesús, ¿no? Haz bien al otro. O intenta hacerlo, básicamente.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí. Sí, 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 entonces, totalmente.
Ahí quedaba, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, un poco posterior apareció en la mente los apóstoles, cómo colocar los apóstoles en la mesa, ¿no? Eso fue posterior y ya fue cuando ya engarcé todo de jugar el turno y tener que hacer la combinación de símbolo de ubicación y tal. Bueno, bien. Eso, ¿sabes? Ya fue.
Y ahí vienen preguntas un poquito más duras, digamos, pero que la combinación de símbolos sea, primero, bueno, que tengas una base, obviamente, que es el que viene impreso en el juego, pero que también sea al azar, sí. Y que de repente te salgan tres o dos mercados.
Eso, ahí es donde hay que gestionar un poquito.
Claro, ¿eso también lo sacaste vos? Eso, todas esas, digo, porque es la parte más complicada, yo me imagino que es la parte más compleja, porque, en la base, en la que viene impresa es fácil, porque
es fácil.
En la base, y aparte, te da la posibilidad de jugar muchas cartas, pero si no hay cartas que no te sirven, o sí te sirven por la acción, pero no te van a servir nunca para levantar, para generar las tres que necesitas para levantar un apóstol.
Claro, sí, eso fue, fuimos afinándolo, al principio tampoco estaba así, era así, pero había que hacer la combinación con otros símbolos, bueno, estaba todo como más lioso, digamos, y todo claro. Se fue
reduciendo. Y podaste.
Sí,
y podaste.
Eso, entró dentro de la poda. Pero la acción, por ejemplo, cuando redistribuyes, también puedes descartar tres cartas de tu mano.
Claro.
Eso está pensado también por eso mismo que tú dices. Habrá veces que a lo mejor cuando pones aleatoriamente los símbolos, resulta que hay cartas que es que no te sirven para nada.
Claro.
¿Por qué? Porque no te van a servir jugarlas, pero las tienes que tener, o por lo que sea, las puedes descartar, ¿no? Entonces, es el momento, las puedes descartar. Ahora mismo fíjate que no te sé decir si las puedes descartar de tu mano o del tablero. No, del tablero, perdona.
No, del tablero. Mano,
de tu mano nunca, del tablero. ¿Por qué?
Porque la acción de última.
Como tú dices, la acción te sirve, pero luego no la usas para nada más, ¿no?
Entonces, claro, no la usas para generar la tripleta que necesitas para mover a un.
Exacto. Son cosas que vas añadiendo cuando vas viendo, oye, esto tal. Pero sí, todo. Lo que tú me preguntabas al principio, que no te he contestado, fue así. Cuando el juego en el DAO está básicamente como tú lo ves. Solo se hicieron unos cambios y es que las parábolas en aquel momento daban mucha más puntuación de la que dan finalmente.
Ok.
Y entonces David dijo, vamos a verlo bien, Carmen, porque a lo mejor se rompe un poco por tanto puntuación. Y claro. Estuvimos analizando y al final arreglamos un poco la puntuación final, ¿sabes?
¿Y las parábolas siempre daban recursos cuando los ponías en tu tablón?
Sí, aunque ese track lo cambié. También Eso se estuvo valorando cosas que poníamos, que puse, ¿sabes? Y otra cosa que también sufrió algún cambio que otro fue el tema del Sanedrín, que a mí me parece también una parte muy chula. El poder, yo también, eso también estuvo desde el principio. El juego tiene que terminar, no hay tres rondas y se acaba. No, el juego tiene que terminar de pronto.
Claro.
¿Y quién lo va a marcar? Pues lo tiene que marcar el consejo.
Cuando se lo llevan, pero exacto, por supuesto.
El consejo de sacerdotes te mandó condenar a muerte, ¿no? Y eso como, pues esto así, ¿no? Eso todo en mi mente también estuvo más o menos pronto, ¿sabes? Y el poder nosotros controlar que ese Sanedrín vaya subiendo, a mí me parece muy chulo en cualquier juego, ¿no? El controlar el final.
Sí, porque aparte no solamente controlar el final, sino controlar los momentos de puntuación.
Exacto, porque, sí, sí, sí.
Porque el que lo mueve es el que puntúa completo, los demás puntúan la mitad, digo. Exacto. Es a qué estoy jugando y de repente ver que el otro está jugando mucho eso y decir, no, te la voy a puntuar yo primero para que vos no hagas tantos puntos. Ah, es maravilloso. Gran momento. Yeah. Sí, sí.
Incluso hay una manera de que en tu turno puedas subir dos veces el Sanedrín.
Sí.
Hay una manera. Entonces puedes incluso hacer cosas, ¿no? O sea, quiero decirte, se pueden hacer muchas cosas, ¿sabes? Entonces está muy bien.
Y obviamente a nivel diseño, supongo que siempre fue 4 jugadores máximo, o pensaste en algún momento más jugadores.
No. El juego, yo lo diseñé, yo no sé los demás jugadores, los demás diseñadores, yo lo diseñé siempre como para 4 personas. Y de hecho es verdad que el juego donde brilla es a 4 y a 3, es evidente. ¿No? A mí jugar a 2 me gusta muchísimo, pero bueno, porque...
Bueno, pero es otro juego.
Es otro juego, y a mí me gusta mucho porque tiene mucha tensión. A mí me parece que tiene mucha tensión cuando ya sabes jugar. Por colocar, a ver, hacer los grupos y no dejar...
Hacer los grupitos, sacar a los demás, totalmente, sí. Totalmente. Yo bueno, ¿eso también fue tuyo? ¿Eso también fue idea tuya?
Eso fue idea mía, pero ahí aportó una gran parte de mecánica mi amigo Alberto, con el que jugué mucho, con el que él jugaba a 2 muchísimo, y ¿sabes? Bien. Y luego, es evidente que el juego no está hecho para jugar en solitario, pienso yo, pero... Tiene un solitario que la idea que yo quise hacer, que fue lo más rápido que hice, tengo que reconocerlo, era, sabíamos que el juego podía entrar a jugar por el tema mucha gente que no sea jugona, ¿no? Entonces era como de una manera fácil aprender a jugar.
Es el desafío de aprender a jugar.
Exactamente. Ver cómo es, digamos, la mecánica de poner tu secuencia de apóstoles, ver haciéndolo para luego poder ya jugar bien, ¿no? Entonces la idea es un poquito entrar. Como tiene así una campaña, yo en solitario, la forma básica es verdad que es fácil, ¿no? Pero cuando vas entrando y te van quitando cosas, se complica. A mí Barrabás me ha ganado más de una y de dos veces.
¿No? Sí, es cierto, sí, es cierto. Bueno, también es cierto que solitario, si es muy simple, te lo comes muy rápido, claro. No tiene sentido, no tiene gracia, ¿no?
Claro, exactamente. Pero el juego está hecho para ser jugado con gente, porque hay que estar ahí, porque bueno...
Porque hay que compartir la mesa.
Claro, y tiene su interacción, poder quitar al otro y verle y poder hacerle el favor y decir, toma este favor. Eso es...
Bien. Bueno, la pregunta siguiente, y no sé cómo... digo, no sé si ya tenés algo, pero... ¿Qué se viene en el futuro de Carmen? Porque la verdad que el juegazo que te lanzaste así, no sé si fue por una cuestión de pandemia, de que estabas aburrida, encerrada o qué, pero digo, no sé cómo fue tu confinamiento, pero digo, ¿qué se viene en el futuro de Carmen? ¿Qué?
Alguna cosa hay, pero tenemos que hablar poco, o podemos hablar poco.
Podemos hablar poco, pero hay.
Hay. Hay alguna cosa que está en los últimos... En bien. Las últimas fases del proceso, sí.
Bien, sí, porque sí. Ciertamente, no es por tirarte muchas flores, pero hiciste un gran juego y es un tiro en uno, digo, tiraste tu primer tiro y fue muy al blanco.
Es ¿no? verdad, tienes toda la razón. Yo estoy todavía sorprendida de cómo ha sido la cosa, porque no me lo esperaba para nada, que lo sepas. No... Bueno, pensé que podía plasmar cosas que había jugado y tal, pero esta dimensión no, nada, es como que me ha venido muy de pronto, ¿no? ¿Sabes?
Claro, totalmente, totalmente. Pero bueno, pero no te quedaste, seguís creando.
Sí, porque la mente, a mí la mente me va por delante y quiere crear y yo tengo que seguirla.
Perfecto. Yo siempre digo, yo siempre digo, me pasa con mi esposa, que también es diseñadora, y siempre digo que para mí el crear juegos es como muy alienígena, lo veo muy totalmente distinto a lo que yo soy. Yo soy más de jugar, qué sé yo. ¿Ese paso lo notaste? El paso de decir, como una receta, tipo, entonces yo puedo combinar esto y esto y esto y esto y esto y esto, te genero otra dinámica de juego. ¿Notaste sí. el paso de jugar, o sea, ser solamente receptor de las mecánicas, a ser creador de mecánicas?
Totalmente lo notas. Es más, yo ahora, cada vez que juego algo distinto, yo sé que hay algo, si me gusta, que se va a quedar en un sitio de mi memoria, que en un momento dado, de alguna manera le voy a dar forma yo para algo, si me gusta mucho, ¿sabes?
Perfecto.
Entonces, sí, es muy chulo el proceso de crear, es lo mejor. Bueno, lo mejor no. Lo mejor, y también al principio lo peor, es la respuesta de la gente.
Esa era mi otra pregunta.
Vale.
¿Cómo fue? Claro, porque...
Ya me adelanto.
Más allá, no, pero digo, más allá del tema, que también puede ser complejo.
Sí.
Es un juego que tiene una estrategia grande. No es un juego difícil, pero es una estrategia grande. Para entenderlo, para poder... la curva de aprendizaje, digamos. La curva sí. de aprendizaje, los primeros turnos estás medio durito, hasta que de repente lo entendés y, ¿no?
Exactamente.
La onda.
Exactamente.
Bueno, y esa era la respuesta.
Y esa era exactamente la intención. Que al segundo o tercer turno te ha costado, vale, pero ahora ya de pronto lo entiendes y ya todo fluye. Esa era la idea exacta.
Bien, ¿y cómo fue la respuesta de la gente? Tanto al Mira, tema como a esa. Digo, porque es algo también jugado, ¿no? Buscar eso. Porque hay muchos que lo que buscan es, se entienden rápido, se ponen a jugar y todo el mundo lo masterea en la primera ronda. Este juego no se masterea en la primera ronda.
No, yo tenía miedo porque es lo peor, en los momentos donde va a salir el juego y la gente lo prueba, ahí yo casi no dormía porque estaba muy inquieta, ¿no? En ver las primeras reacciones, como... Entonces, fue tan positivo, hay gente a la que no le gusta el juego, yo pues me parece fenomenal, ¿no? Pero la mayoría de la gente, la mayoría de las experiencias y de las opiniones son tan buenas... que yo ahora me siento muy tranquila, ahora estoy como diciendo, yo ya sé que el primer golpe, pues digamos que lo hemos pasado y lo hemos pasado bien, ¿no? Porque, bien. Entonces, ahora es abrumador la respuesta de la gente, cómo me escriben de todas partes del mundo para agradecerme el juego, y ya por el tema, no por el juego en sí mismo,
claro,
sino por ese juego con ese tema, ¿sabes? Y porque haya habido un juego... Sobre todo esto me dicen, canadienses, chinos, estadounidenses, de todo el mundo me escriben la BGG. Yo, de verdad, me tardo todos los días y digo, a todo el mundo quiero contestar porque, quiero contestar simplemente, ¿no?
Sí.
Sí, y la mayoría van por esa línea de decir que sea un juego con este tema, muchísimos por el tema, pero que haya juego, no que sea un jueguín donde...
Claro. ¿Sabes? Algo simplista, algo... Sí. Claro, porque es la manera, porque como el tema es medio complicado, tengo que hacerlo simple.
Eso es. No, pues esa unión, y entonces ahora me siento feliz porque veo que a la gente le ha gustado y que está disfrutando y que el objetivo pues está un poco cumplido, ¿no? Que era que el juego estuviera pues en muchas mesas rodeados de gente y en el fondo pues allí ese Jesús, ese Pantocrátor allí, pues oye... Está muy bien.
Está muy bien. Me alegro, la verdad me alegro muchísimo. Me alegro que te haya salido, lo que te habías planteado. Y obviamente te lo agradecemos porque como juego funciona, como tema está buenísimo, y funciona sí. también como para acercar esto, ¿no? A la mesa.
Sí, el tema, tú sabes que el tema pues también echa para atrás a mucha gente. El tema,
sí, obvio. Obviamente.
Ha sido un tema que en sí mismo...
Bueno, pero para el caso, perdón, porque ahí entiendo que puede echar para atrás a mucha gente para el público general, ¿sí? Pero hay gente que no le gustan los zombies tampoco.
Es verdad.
Y no te juegan juegos de zombies, porque los zombies... O hay gente que te dice, no, yo ciencia ficción no. Lo digo yo que soy fanático de Star Trek y conozco mucho que te dicen, no, ciencia ficción no. Pero es un euro, maestro, vení a jugar. Digo, ¿cuál es la diferencia?
Te puedes extraer.
Claro, entonces me parece que quizás hay más un miedo a la posible reacción que la reacción en sí misma, porque si el juego está bueno, ¿no?
Yo me he encontrado con muy poquita gente, muy poca, un porcentaje muy poco de gente que de verdad tenía prejuicios y decir esto no lo toco, y sin embargo otra gente que a lo mejor no estaba acostumbrada ha empezado a normalizar. Oye, pues sí, es de la última cena. Había gente que no se atrevía ni a nombrar las cosas. Y ahora, ah, pues sí, pues se traen a los apóstoles, hay que colocar a ti y aquí. Y al final acaban descubriendo que hasta les gusta decirlo, porque es algo que con lo que todos hemos nacido y nos es familiar todo lo que hay ahí, ¿no? Es una verdad, nosotros somos de esa cultura, ¿no? Entonces.
Claro, sí, es parte de nuestra cultura, digo.
Claro. Es evidente, ¿no? Y entonces lo nombra. Venga, voy a poner aquí a Santiago, que no sé cuánto, y al final, pues, vamos a leer esta parábola, que no, lo que sea, ¿no?
Bueno, maravilloso. Funcionó por todos lados, entonces. Funcionó por todos lados. Bueno, sí,
La verdad es genial, que es genial.
Genial, genial. Bueno, nos fuimos un montón de tiempo. Esto terminó siendo muy largo. Mil gracias.
Yo no sabía cuánto tiempo teníamos que hablar.
No tenemos tiempo, pero bueno, las charlas son así. Muchísimas gracias, Carmen, en serio. Muchísimas gracias por esta comunicación transatlántica. Muchísimas gracias por el juego, porque la verdad que está buenísimo. Esperemos ver muchos más juegos tuyos. Bueno, con esta u otra temática, no importa.
Sí.
No importa. Ojalá salga lo que estamos trabajando.
Sí, una preguntita. Esto, tú conoces a Fran, claro.
Sí.
Ah, vale. Yo estoy deseando, yo no sé, dices que en Argentina habrá llegado ya el juego. Estoy deseando que él lo tenga, lo vea.
Está saliendo. El juego está saliendo. Toque. Sí, está saliendo. El tema es que él vive en Rosario y yo vivo en Buenos Aires. Nos queda un poco lejos. Pero seguramente le va a llegar, seguramente lo va a ver. Así que, porque sí, pues ya está saliendo en tiendas. Ya salió en tiendas, ya está en venta. Así que está en eso. De nuevo, muchísimas gracias. La verdad que fue una charla increíble.
Para mí también.
Muchas gracias por estos minutos. Y bueno, como te digo, ojalá veamos pronto más juegos tuyos, porque más allá de que fue un uno en uno, que siga sumando la estadística.
Bueno, vamos a ver. Eso espero. Un placer también. Y a ver si alguna vez coincide que podamos estar en Argentina y entonces sería también chulo, ¿no?
Sería maravilloso. Bueno, mira, para. Sí, sería genial. Pero te voy a sumar una preguntita que me quedó pendiente.
Sí.
¿Lo pudiste presentar en tu comunidad esto? ¿Lo has jugado en tu pastoral? ¿Lo has jugado en tu parroquia? ¿Lo has jugado con gente que no tiene idea de juegos?
Absolutamente. Lo he jugado y rejugado en mi parroquia, en mi colegio, con mi familia. Bueno, mi familia no es jugona como yo, pero bueno. Pero
por lo menos sabe de qué se trata, ¿no? Digo,
con los niños de clase. Con los niños de cuarto de la ESO, que son de 15 años, no sé cómo se llamará.
Sí, 15 años.
Con los compañeros, que en la pastoral. Lo he jugado con todos. Y más bien. Que me queda, ¿eh? Porque están todos deseando.
Bien, ¿y tuviste algún comentario? No sé si lo has jugado con gente que ha estudiado como vos, teólogos, o quizás algún cura y demás. ¿Has tenido algún comentario de índole dogmática?
No.
Algo a nivel litúrgico,
No, porque más allá de lo que te he comentado al principio, que a lo mejor puede ser el pensar que en la última cena había más gente, más allá de eso, no hay nada que pueda ofender tampoco, digamos.
Perfecto. Bien.
Porque
bien,
yo no he querido, digamos que.
No, obviamente. Bueno,
pero los errores sí pueden pasar, digamos. Claro, no está hecho para ofender a nadie, ni a los que no creen, ni a los que creen, ¿sabes? Podría pasar, sí, tienes toda la razón, podría pasar. Pero de hecho no ha pasado. Mira, este viernes voy a jugarlo con un grupo de curas.
Hermoso momento.
Del seminario que me han pedido que juguemos y tal, o sea que sí.
Bien, me alegro muchísimo. Bueno, ahora sí, me había quedado pendiente esa pregunta en la cabeza.
Vale, y otra cosa te digo, y me voy a México en unas semanas.
Opa.
A la Mega XP.
A la Mega XP, ok.
Así que por eso te digo que a lo mejor no sabemos si alguna vez podremos llegar a Argentina.
Crucemos los dedos, estaría buenísimo. Bueno, Carmen, muchísimas gracias. Felicitaciones de nuevo por el juego y gracias por estar acá en Perdidos en el Éter.
Muchas gracias a ti, ha sido un placer de verdad charlar contigo.
Buenísimo.
What did you offer your soul? I was there for you, baby. When you needed my help, would you deny for others? Would you demand for yourself?
Perdidos en el éter.
Fabuloso.
Podcast Frito, descárganos el viernes primero cada mes. Relatos, juegos, música y rol también. Tenemos entrevistas que no quieres perder. Películas, desvaríe y todo en un MP3. Podcast Frito. Cthulhu te ordena que nos escuches ya. No puedes resistirte, será tu final. No pifes la tirada y ven a disfrutar. Suscríbete, está en iVoox, escucha el podcast de Frito.
Sabará. Acá estamos al final del programa. Giró el logo de Perdidos y estamos al final del programa. Y vamos directamente con un 3, 2, 1.
Las...
de noticias.
Bueno, arrancamos ese con una noticia de cine.
Una noticia de cine, porque en una liga o algo así, ¿no? Porque James Gunn sigue de las suyas. Y a Rampage dijo, ya está, todos dijimos, bueno, está, casteó Superman, casteó Lois Lane, bueno, está. No, nos acaba de tirar cuatro personajes nuevos. O sea, porque sí. Uno no está en la noticia, pero. Primero, tenemos a Isabella Merced, que estuvo en Dora, que hizo de Dora la Exploradora, en la película de Dora la Exploradora de Dora the City.
Mucho gusto, ciudadana Isabel.
¿Qué hace de Hawker?
Ok.
Eddie Gattei, que fue Darwin de Evolving Boy en X-Men First Class, hace Mr. Terrific. Y Nathan Fillion, que si no lo conocen, a ver, les cuento, estuvo en Firefly, estuvo en Castle.
Doctor Horrible.
Doctor Horrible en Buffy y en todos lados.
Cierto que era aquel demonio en Buffy.
Sí, en realidad, sí, una mezcla. Una cosa muy rara, sí. Haciendo de Green Lantern, pero no. A Jordan, no.
Que no era Jordan, del que ya hizo de Hal Jordan en una película animada.
En la película animada.
Y que siempre se dijo que era una gran elección. Sí, era una gran elección para Hal Jordan. Pero no es Hal.
No es Hal. Tampoco es Kyle, obviamente que no es John. Podría ser Kilowog, pero no. Es Guy Gardner. Y todos dijimos, sí,
¿sabes?
Mael estalló. Mael, sí, ya está. Mael, perdimos a Mael porque se desmayó.
Mael.es, has stopped working.
Y por último tenemos a Metamorfo, que ya te digo, ¿cómo se llama el hombre?
Ya lo tengo acá. Anthony Carrigan, con A.
Carrigan.
Que es un pelado que algunos lo pueden recordar porque era Sass, el asesino, en Gotham.
Gotham.
Y ahora acaba de terminar Barry, una serie de HBO de Bill Hader, donde hace uno de los principales, muy gracioso, el tipo. Y alguien posteó en Instagram que dos de esos personajes, Mr. Terrific y Metamorfo, son parte de Terrifics.
Sí, los Terrifics, que son los Fantastic Four con el número de serie.
No, los Fantastic Four de DC son los Challengers of the Unknown.
Bueno, pasa de los Fantastic Four.
Pero.
Son los Fantastic Four, son los Challengers of the Unknown de la A. Y estos son como todo ese.
Porque aparte, Mr. Terrific ocupa un lugar similar al de Mr. Fantastic por lo ingenio científico. Plastic Man tiene los poderes de Mr. Fantastic. Y Metamorfo es el hombre monstruo como la cosa.
Que también tiene unas cosas medio...
En He-Man Torch.
Y después está...
Phantom Girl, Phantom Lass, que puede ser una suerte de Sue Storm.
Y porque se hace transparente, si bien no invisible.
Pero está. Y además el concepto del cómic era similar, de tipo Science Heroes. Y cuando le preguntaron a James Gunn en Threads o en Twitter, ya no sé en qué mierda de red estamos.
En Twitter, creo que me parece.
Tenemos Threads igual, ¿eh? Hay dos
posts. Estamos en Threads también. Y en Mastodon.
Pero en Twitter. Pero ¿qué es esto? ¿Una película de Superman o una película de la Liga? Dijo, Superman vive en dos mundos. Como Superman, como Clark, entre Jimmy Clark y Lois, etcétera. Y como Kal-El, como Superman, entre un mundo de superhéroes. Ya habían rumoreado que aparecía la Authority en la peli.
Es verdad, rumorearon eso que aparecía, pero eso no lo confirmaron todavía.
Bueno, dado que está contratando gente para diferentes proyectos y que van a repetir y todo, sí. Es muy posible que el loco diga, mira, está, yo, Nathan, vos sos Guy Gardner, venite a esta peli, te damos 20 pesos, ¿no? Y la opción a que vengas otra cosa del futuro. Filma un cameíto.
Sí, después vuelve para hacer el Glante,
ponele. Porque pueden ser cameos con opciones y otras cosas. ¿Quién no se apunta a un posible MCU 2 de la mano de James Gunn ahora, eh?
Y la verdad que James Gunn es el que ha hecho, o sea, sobre todo, a ver, por un lado, porque James Gunn es James Gunn ya de por sí, ya hizo la trilogía de Guardians, hizo The Suicide Squad, que no le fue tan bien, pero fue muy, muy buena crítica.
Hizo Peacemaker, que le fue muy bien.
Hizo Peacemaker, le fue muy bien y fue muy bien criticado.
Y hizo Guardians.
Hizo Guardians, y específicamente Guardians 3, que es la más reciente, explotó. O sea, sí. No es que las otras ya se han ido mal, pero es que la tercera es la más reciente, entonces tiene ese peso.
Y encima de todo, por ejemplo, Nathan Fillion es amigo suyo.
Sí, Nathan Fillion es amigo suyo.
Nathan Fillion está en una de las primeras películas de James Gunn, en medio de cuarta, que hizo. Lo tuvo de Detachable Kid, en The Suicide Squad. Renombraron un lugar en Toronto como el Nathan Fillion Cotillion Pavilion para hacer una promoción de la peli, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ahora que parece que están haciendo las cosas bien, la gente viene y dice, sí, claro que sí, vamos arriba.
Totalmente.
Más un actor de producciones corte ñoñas como es Fillion.
Sí, totalmente.
Un tipo que tiene el cariño ya del fandom, etcétera. Así que un desbole estas noticias van a ser cameos. Claro, no es que va a ser la película de la liga con Superman, es una peli de Superman, pero si ya estás planeando todo de la base, te podés permitir hacer cosas que al MCU le llevó un poco más de tiempo, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, y la otra noticia es premios a rolete. Con el paro de la Writers Guild Association y que se viene el de la Actors.
Creo que ya está, me parece.
No, lo que pasó es que venció el plazo del acuerdo y ahora tienen que votar para ver si realmente van a... Pero es muy probable.
Es muy probable, ya están los videos de Fran Drescher diciendo eso, sí. y las cosas que contaron...
No, y las cosas que salieron en medios de vamos a esperar a que se mueran de hambre todos los guionistas y van a venir llorando, dicen lo de los estudios. Sí.
Y además, parece que lo que le propusieron los estudios a los actores fue una cosa de, bueno, ¿sabes qué? A los actores, tipo, menos conocidos, les escaneamos la cara, les pagamos el día de trabajo y después usamos la imagen, como tipo las bolas.
Ah, de las cosas, viejo. Sí. Pero bueno, se anunciaron los Emmys, los 75, 75 Emmys, y Succession, una serie de HBO fuera de nuestro palo, pero que tuvo un éxito, tiene 27 nominaciones y apenas detrás viene The Last of Us con 24 de pelote. Star Wars, entre Mandalorian, Andor y Kenobi, metió 20. Wednesday tiene 12, House of the Dragon 8, Weird de Al Yankovic Story 8 también, Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosity 7, Lord of the Rings of Power 6, Stranger Things 6 y Star Trek Picard 2, de maquillaje común y maquillaje prostético. Y sí.
Y bueno, sí, otra cosa.
Por lo menos alguien vio lo que nosotros vimos.
Sí.
Las nominaciones de Andor incluyen serie dramática y fotografía, Kenobi serie limitada y las de Mandalorian fotografía, Wednesday serie de comedia y actriz principal de serie de comedia y fotografía también.
House of Dragon serie dramática y fotografía, Weird Al mejor actor en película o serie limitada para Daniel Radcliffe. Last of Us,
metió serie dramática y los dos protagonistas.
Un montón.
Bueno, por ahí. En cuanto a lo que son los canales, comillas, de emisión, porque mezcla streaming, canales, todo, Disney, sumando Disney Plus, ABC, FX y Hulu, tiene 169 nominaciones.
Wow.
Atrás viene HBO Max con 127, Netflix con 103 y muy atrás, Apple TV con 54 y Amazon, que suma Prime Video y Amazon Freebie con 46.
Acabo de decir, no existe algo que se llama Amazon Freebie.
Es un canal gratuito web.
Bueno, los premios se entregan, obviamente, acá el 18 de septiembre y bueno.
Vamos a ver qué pasa. La veo linda para The Last of Us.
24 nominaciones.
Sí, el tema es que, bueno, por ejemplo, en serie dramática compite con Succession, por ejemplo.
Claro, está complicado. Pero bueno.
Y todos sabemos que a las cosas de género les...
Sí, cuando están con cosas no tan populares, les va bien. Cuando están contra algo como Session,
el tema muy popular, sí, totalmente. Claro. Bueno, repetimos el programa que viene, el programa aniversario. Si logran escuchar esto a tiempo y todavía no se habían enterado, en Beer Bros, en Acevedo Díaz, perdí la dirección. Acevedo Díaz 1392, ahí cordón más o menos Parque Rodó, Tres Cruces de Montevideo. Bueno, 18 horas, estamos por ahí con todo lo que les contamos al principio. Si no, lo están escuchando la semana que viene acá en su canal favorito y unos días después lo están viendo en video con todo el contenido que vimos. Yo voy a volver a leer a nuestros sponsors, que son Esteban, Ataca Esquimal, Viro Bros, Buena Letra, Cerveza Ya, Collectibles, Darkside Bros, Geek XP, Istica Objetos, Isadora Libros, Librería Pocho, Lidium 3D, Mesa Games y Rodolfo Santulo. En nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, encuentran el sorteo de Cerveza Ya, que es hasta el domingo, así que tienen un poquito más de tiempo todavía si no pueden ir además al evento. Pero eso es lo que tenemos la semana que viene para ustedes, pasado mañana para nosotros, con público enfrente. Ese, como siempre, muchas gracias por estar.
Un gustazo, como siempre.
Y con ustedes, estimados oyentes, nos encontramos la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo, por 20 años.
Exactamente.
Y más.
Y más.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,